una llanta Barilli.
Y todo media luz es un Buñuelo amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor.
Pues ahora que estamos instalados en una primavera temprana, a mí es que esta canción de esta sintonía siempre me parece que es más como de calorcito, ¿no? A media luz, ahí bailando por la noche, enamorados. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, es lunes, comenzamos semana y estoy encantada de compartir este rato con todos vosotros, ya sabéis, hasta las 3 de la mañana aquí en Es Radio. Un resumen del contenido del programa de hoy. Para empezar, hablaremos con Víctor Amela, que viene a presentar su última novela, Yo pude salvar a Lorca, que la podemos encontrar en Destino. Además, como todos los lunes, tendremos en Televidentes a Francisco Vaquero, que nos trae algunas de las novedades de las pantallas. Hablaremos, por ejemplo, de La Voz y de GH Dúo. Y seguidamente en Soltero en el Paraíso con Guillermo Balmori y seguiremos con el repaso a esos grandes personajes femeninos de la historia del cine. Y ya por último a las 2:30 de la mañana un poquito de sextulia con titulares como este. Facebook vuelve a desatar la polémica censurando al Neptuno de Bolonia. Escuchamos Runaway de Bon Jovi y vamos a dar la bienvenida ya a nuestro querido Víctor Amela, novelista, periodista, decano de la crítica televisiva en La Prensa. La ejerce desde hace 30 años en La Vanguardia, periódico en el que es co-creador de la sección La Contra, donde ha publicado 2.100 entrevistas, estimulado desde luego por una curiosidad ilimitada. Colabora en programas de televisión y radio y es también autor de las novelas El Cátaro Imperfecto, Amor contra Roma y La Hija del Capitán Grock. Yo pude salvar a Lorca es su última novela. Hablamos de ella. Víctor, querido, buenas noches.
Ayanta, qué contento estoy de estar aquí, de verdad.
Y yo también, de que hayas venido, porque sí, sí. Hace unos meses pues estaba yo con la promoción de mi libro y me topé contigo como periodista, es decir, nos cambiamos los papeles, Víctor y yo, porque sí, yo sí. Allí estaba como autor, allí él como periodista, y aquí yo estoy como periodista.
Intercambiamos papeles.
Como autor, porque acaba de sacar una novela espléndida, Yo pude salvar a Lorca, el título, como veis, es absolutamente evocador y ya veréis que además conmovedor también, ¿no? Está gracias. En la editorial Destino, sí. y en fin, Víctor, enhorabuena.
Muchas
por
gracias,
este
señora.
Libro. Yo ya sabía de antemano que me iba a interesar mucho,
¿sí?
Me iba a gustar, sí, porque tenemos unos puntos en común,
sí.
Hemos tenido.
De hecho, cuando tú me hablabas de tu novela, yo pensaba, ¿será posible que hay cosas que me resuenen tanto acerca de la historia de Ayanta porque yo también estoy hablando de mis muertos?
Claro, claro. Es que Víctor se ha puesto a hablar de sus muertos y además unos muertos muy interesantes porque como muchos muertos,
sí.
Como muchos muertos amados,
hay
esconden
muertos
secretos.
Muertos, claro.
Hay algunos que esconden secretos.
Claro, de
¿no?
hecho yo creo que no hay una sola familia de España en la que no haya silencios y secretos que están ahí revoloteando en torno a los tiempos de la guerra civil.
Sí.
Y, a mí
y ahí
eso,
hay grandes historias.
Claro, a mí me da mucho coraje. Sobre todo teniendo en cuenta que yo tuve un abuelo materno nacido en Granada, que cuando yo tenía 10 años de edad, en su humildísimo y modestísimo pisito de la Extrarradio de Barcelona, a donde él había ido a parar después de emigrar de Granada en el 53, y hablamos del año 70, yo tenía 10 años, él 60 y pico, antes de acostarme aquella noche, él me dijo, yo pude salvar a Lorca. ¿Cómo te quedas? Cuando te dices un abuelo.
Pues me quedo loca, que se dice,
claro.
¿No? Que se dice así,
claro.
Vulgarmente, pero además todavía más si pensamos que tú tampoco tiraste mucho del hilo.
No.
Que es algo que
ya,
es
sí.
Un error que solemos.
No.
Bueno, yo también, o sea, que
pero,
es que,
claro,
que solemos cometer.
¿Qué me vas a explicar? Pero tú ponte en mi lugar. Yo tengo 10 años en el año 70. Franquismo. En casa jamás se ha mencionado la palabra política. No se habla de tal cosa ni en la escuela ni en casa. Y va mi abuelo y me menciona a Lorca, que para mí era un nombre ilustrísimo que aparecía en mi manual escolar de literatura, como si me hubiera dicho yo pude salvar a Cervantes, a Góngora o a Shakespeare. No encajaba en mi mente que ese hombre humilde, casi analfabeto, que hablaba un andaluz cerradísimo que yo no entendía. Mamá, no entiendo el abuelito. Bueno, jaja, reía mi madre. Ese hombre, ¿qué tenía que ver con Lorca? Me fui a dormir sin entender. Pensé, no he entendido lo que ha dicho. Los años me hicieron entender que decía la verdad.
¿Cuándo realmente empezaste a tirar del hilo de esta historia?
Año 70, tengo 10 años, no pregunto nada.
Uh-huh.
Por el pudor, por la vergüenza, por el desconcierto. 10 años después.
Con 19,
año 80, 19, a punto de cumplir 20, en una comida familiar de Año Nuevo, que era el único día del año en el que estaban sentados en la misma mesa familiar este abuelo mío, materno, nacido en Granada, que había estado en la Guerra Civil, y a mi derecha, era a mi izquierda, en la cabecera de la mesa, a mi derecha un tío mío, hermano mayor de mi padre, que había sido enviado a la batalla del Ebro con 17 años. El día en que cumplía 18, una bala le felicitó su cumpleaños.
Le hizo daño, le
hirió, no le mató, uh-huh. Eso le salvó la vida, le evacuaron. Luego hizo una serie de cosas que explico en la novela para no volver al infierno, ¿no? Y aquel día yo me atreví a hacer por primera vez la primera pregunta a los dos únicos hombres de mi familia que yo sabía que habían empuñado un arma y habían estado en la guerra. Imagínate una mesa familiar con mucho jaleo, ruido de los hermanos pequeños, de la madre. Pero en esa cabecera de la mesa estábamos como en una burbuja, mi abuelo materno, mi tío paterno y yo. Y pregunto, abuelito, tío, cuando acabó la guerra, ¿dónde estuvisteis? primera pregunta de mi vida. Luego no he hecho otra cosa que preguntar, porque soy entrevistador.
Sí.
Profesional. Y mi tío me dice algo que nunca antes yo le había oído decir, que nunca antes había dicho. Me dijo, a mí me enviaron al penal del puerto de Santa María, en Cádiz. Me quedé a cuadros, pero entendí que como soldado republicano debía ser depurado y dilucidar si era fusilable o no. Miro a mi abuelo, a mi izquierda, que estaba muy serio, muy estirado, y dijo, a mí también me enviaron al penal del puerto de Santa María, pero afuera. Y entendimos los tres, y no dijimos nada más, comimos la sopa en silencio de mi madre, que los dos habían estado en un mismo lugar, arrastrados por aquella guerra, uno dentro del penal, el otro fuera, sin sospechar que 60 años después serían miembros de la misma familia, sentados en la misma mesa, comiendo la misma sopa, y que un nieto de uno y sobrino de otro haría una incómoda pregunta. Porque ahí hubo un silencio.
Bueno, eso es España, ¿no?
Eso es España. Es lo que yo he querido expresar escribiendo esta novela.
Pero lo expresas en muchos momentos de la novela, ¿no?
Sí.
Porque verdaderamente en este recorrido, ¿no? Que explicamos que, bueno, que hay por un lado tu pasado y tu presente al mismo tiempo y también el pasado
de
todas las familias españolas, en efecto, y que hay esa mezcla, ¿no? Entre un lado y otro, que viven y conviven,
bueno,
se matan y se ayudan también, ¿no?
Ellos porque no contaban nunca nada porque tú quieres contar algo de tu pasado, Ayanta, que haya sido muy incómodo, muy desagradable y muy doloroso, ¿a que no?
No.
Por eso guardaba en silencio. Yo ahora lo entiendo, pero yo soy nieto. Yo, nieto, quiero saber.
Yo soy nieto joven, de la guerra civil, que llega con ese arrojo,
y necesito conocer de dónde vengo, por qué mi abuelo estuvo donde estuvo, qué hizo en Granada. ¿Qué pasó durante esa guerra?
¿Y por qué pudo salvar a Lorca?
¿Y por qué
eso
pudo
no
salvar
lo podemos
a Lorca?
Decir.
Bueno, yo creo que esa frase es tan poderosa que no se borró de mi memoria, y que cuando mi abuelo muere en el año 90, que yo tengo ya 30 años, fíjate ya, si podía haberle preguntado, pero me doy cuenta de que no he preguntado, me siento culpable y te diría incluso mala persona por haber despreciado
su
la
memoria.
Vida de ese hombre, no haberme interesado por su vida, y viajo como un desesperado a la Alpujarra para ver y pisar con mis pies el lugar en el que él había vivido, donde había nacido mi madre. Mi madre me dijo, cortijo las puertas, Torbizcón, y con eso yo me voy para allá. Y allá no hay nada. Paisaje lunar, desierto, montes y montes por la carretera de la Contraviesa, no hay nadie. Ya me vuelvo para Granada, desesperado, no encuentro el cortijo. Pero entonces veo un hombre, un anciano, que está con un mono de albañil haciendo un oratorio al borde de la carretera en la cuneta, y le pregunto, detengo el coche, me acerco a él, le pregunto, ¿dónde está el cortijo de las puertas? No vayas ahí, hijo, no hay nada. Pero es que quiero verlo. ¿Pero por qué? Si está en ruina. Es que ahí nació mi madre. ¿Tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Anita Bonilla. Ah. ¿Y tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Juan Manuel Bonilla Jiménez. Me cogió del brazo, me arrastró al garaje que tenía allí al lado de ese cortijillo, me sentó en una caja de frutas y me dijo, ¿te ha contado a tu abuelo cuando me salvó la vida a tiros en el barranco de Pitres, rodeado por los rojos? Y ahí me entró la vergüenza enorme de tener que decirle, no sé nada. Y ese hombre en 10 minutos me contó más sobre la vida de mi abuelo de lo que yo pude haber sabido en 20 años, y me lo puso en pie sobre su tierra, porque me dijo, tu abuelo y yo, que estábamos trabajando aquí la tierra, labrando en nuestros campos, supimos que en Guadix, que está al lado, habían asesinado al obispo, y eso sí que no. Y me lo dijo con cierta rabia, eso sí que no. Y por eso, y ahí lo entendí, se metió en la guerra mi abuelo, se metió en la guerra ese hombre, y padecieron esos lances. Y cuando yo, dispuesto ya, años después, con esa historia adentro, a contar la historia de mi abuelo, acudo a mi tío Antonio, que vive en Barcelona, tiene 87 años, qué burro soy no haberle preguntado antes. Le digo, cuéntame, ¿qué hacía el abuelito durante la guerra? Ah, mi padre, tu abuelo, durante aquellos años, durante aquellos días, cogía a gente que iban a misa, es decir, que eran cristianos, como él, o que tenían 4 duros o 2 tierras y, por lo tanto, estaban en gravísimo peligro de muerte porque Torbizcón quedó en el bando republicano, y los entraba por la noche en Granada. Bando nacional, seguro para ellos. Salvaba vidas. Y ahí sí que me dije, yo tengo que contar esta historia.
Bueno, de hecho, a lo largo de la novela tú vas diciendo,
por eso
es una especie de mantra, por eso
estoy escribiendo esta novela,
¿no? Hay muchísimas razones por las que escribí esta novela, que imagino que las vas encontrando, no solo en el momento en que inicias esta investigación familiar, de tu pasado familiar y, por tanto, de tu presente y posiblemente de tu futuro, ¿no?
Sino,
tú vas avanzando en esta investigación y te vas dando cuenta de por esto,
encaja, ¿no? Las piezas del rompecabezas, y la frase de mi abuelo, yo pude salvar a Lorca, toma sentido cuando yo recuerdo que un día que estaba con él, señaló el televisor el rostro de un hombre que aparecía en la tele, el parte, decía él.
Dice, cuando, fue mi amigo, ¿no?
Dice, ese es mi amigo, ¿no? Ese es mi amigo.
Sí.
En presente, histórico. Y yo no entendí nada. Yo vi el rostro de un hombre que luego supe quién era ese hombre. Ese hombre era Luis Rosales.
Que era quien había acogido en su casa a Federico.
Acogió y protegió en su casa, calle Angulo número 1, con calle Tablas, en el centro de Granada, a su amigo, admirado, venerado, Federico García Lorca.
Pero no podemos contar más, porque hay que detenerte, Víctor.
Sí, sí.
Yo quería hablar de la estructura de esta novela, que es una estructura muy interesante, porque va, obviamente, lo pide la historia, pues transitando en tiempos diferentes, incluso de tu propia vida, ¿no? Eso pues le da mucha emoción, ¿no? Porque nos hace partícipes también de lo que ha sido tu recorrido.
Y yo descubro cosas de mí.
Claro, me imagino que es un camino sanador, ¿sí o no?
Sí, absolutamente. Hay un capítulo en el que yo, este verano, estaba escribiendo ese capítulo en el que yo describo el momento en el que enterramos a mi abuelo. Él está en el féretro, mi madre llora, y yo abrazo a mi madre y me di cuenta mientras lo estaba escribiendo como si ella fuera mi hija. Yo siento que la abrazo como un padre. Y mientras escribo ese capítulo me doy cuenta de que ese hombre muerto, que es mi abuelo, que no ha abrazado nunca a su hija, excepto una vez, que está en otro capítulo explicado, de alguna manera entra en mí y permite o me empuja a que yo la abrace. Y yo sentí que mi madre era mi hija. Yo en ese momento era mi abuelo.
Bueno, has hecho un gran trabajo sobre las constelaciones familiares.
A partir de ahí, yo he abrazado mucho a mi madre, pero yo nunca había sido abrazado por mi madre. Es fuerte, ¿eh? Con 30 años, y no había sido abrazado por ella, pero lo entiendo. Ella no había sido abrazada por su padre. Ella no sabía abrazar a un hijo. Al abrazarla yo, se cura todo eso. Y yo ya a partir de ahí la he abrazado mucho. Ya cambió todo. Yo después de eso cogí el coche, hice ese viaje a la Alpujarra y me encontré con ese anciano, ¿no? Todo es mágico. Todo me ha ido llegando. Me faltaba una cosa, que era entender cómo mi abuelo, un pastor y labrador analfabeto de la Alpujarra, había amistado con un poeta y hombre cultivado como era Rosales. Y encontré, porque me vino también esa pieza, cuando se me ocurre llamar al capitán general de Cataluña, que lo ha sido hasta hace 4 días, y que me he hecho amigo de él por haberle hecho una entrevista en la contraportada de La Vanguardia, y le digo, mira, querría encontrar a la historia militar de mi abuelo. No te preocupes, yo pongo firmes a quien haga falta. Bueno, puso firme a alguien en el Archivo Militar de Segovia, porque a mí me llegó un sobre a Barcelona con el historial militar de mi abuelo. Y ahí encuentro, 14 de agosto de 1936, voluntario falangista. Es decir, mi abuelo, uno de esos días en que entró a Granada a algún hombre de la Alpujarra al que puso a salvo, decidió afiliarse voluntario a la Falange. ¿Y quién estaba en el cuartel general de la Falange afiliando a los jóvenes voluntarios que a cientos se afiliaron en el mes de agosto de 36? Luis Rosales. Ahí se conocen mi abuelo y Luis. Y ahí es donde Luis debió decirle, dentro de 2 días, tú, Manuel Bonilla, pastor, conocedor de los caminos de la Alpujarra, tienes que ayudarme a sacar de Granada y pasar a la zona republicana al hombre más importante de España.
Pero no contamos más.
Perdona.
No contamos más, Víctor, que si no, no nos leen el libro. Y aquí se trata de que puedan, de que quieran nuestros oyentes leer Yo pude salvar a Lorca. Has hablado de magia. ¿En qué consiste la magia de escribir y de escribir de esta manera, ¿no? Porque me imagino que la historia te va llevando, que es como si alguien te la dictara quizá, y que te vas encontrando con o sea, que los escollos en los que se puede uno topar
hay
cuando
escollos,
escribe una novela, pero se resuelven.
Hay escollos y se sufre cuando topas con uno y te acabas tirando al suelo, porque yo escribo ahí en mi soledad y me he tirado al suelo, he implorado que me iluminara algo o alguien para superar ese escollo, y siempre llega la luz. Y siempre llega la manera de salir de ahí. Y todo cuadra, de repente todo encaja de manera mágica y todo tiene un sentido y todo es bello. Porque yo creo que nosotros estamos en este mundo, los que escribimos, por algo. Y es para los acabados. Es decir, Dios no lo ha hecho mal. El mundo no está mal. Pero fallan los acabados. Hay cositas que están ahí sueltas. Y para eso estamos nosotros, los periodistas, los escritores, los poetas, para embellecer el mundo. Esta historia es terrible, es triste. Es la historia de una derrota. Le matan a Federico, a Luis Rosales, a mi abuelo. Le matan los suyos a Federico. Pero contada según cómo, es bella. Y es compasiva. Y nos reconcilia con lo que nos ha pasado, que es terrorífico. Pero yo no quiero erigirme en juez de nada, ni delegar en un tribunal que decida qué pasó. No, no, yo quiero contar lo que yo siento. Entonces, yo soy poeta ahora yo. Ahora yo soy poeta.
Poeta, que por cierto, hay en muchos pasajes del libro que son absolutamente lorquianos, ¿no? Me imagino que es algo deseado y querido por ti, porque te has, metido dentro de, aparte de tu propia historia, de la de tu familia, también en la de García
Estoy
Lorca,
enamorado,
¿no?
Indudablemente. De Federico García Lorca.
Y está muy bien traído, ¿no? Porque pasas de algún poema suyo de estos que te arrancan el corazón y te lo dejan hecho pedacitos y luego te lo reconstruyen al mismo tiempo,
¿es
¿no?
Y lo
recoges muy bien, ¿no? Porque sigues su...
Bueno, yo he hecho una cosa muy osada.
Sí.
Que es meterme en la habitación, en el segundo piso de la calle Angulo de la familia Rosales, en donde durmió en una cama caliente las siete últimas noches de su vida Federico García Lorca.
De hecho, lo describes, ese lugar, incluso cómo se quedan las colillas frías, ¿no?
Claro,
cuando se lo llevan.
Claro, soy muy osado por eso, porque yo me meto en esa habitación, en la piel de mi abuelo, que estuvo ahí una o dos noches. Yo decido que dos. Yo le pregunto a mi madre, que vive, le digo, mamá, cuéntame lo del abuelito y Lorca. Sí, él siempre decía que conocía a Lorca, que estuvo en su casa. Mamá, pero dime más. Ah, no sé, él decía eso.
Tú te has encontrado con lo mismo que
claro,
yo.
Claro, para
con
mí,
esas respuestas lacónicas que dices, pero bueno, vamos a ver.
Claro,
o sea, ¿me quieres contar con un poquito más de
no
chicha esto?
Y para ella es lo más normal del mundo que su padre...
¿Cómo ha reaccionado tu familia al leer la novela?
Yo he tenido el enorme honor de dedicar esta novela a Anita Bonilla, mi madre.
Sí, lo he
dársela
visto.
Dársela
en mano. Y además
en
los... Sí.
Ella se la ha leído, pero ella tiene un principio de Alzheimer. Mm. Y se la ha vuelto a empezar. Y yo sé que los años de vida que viva
la va a ir leyendo.
Va a estar leyendo mi novela. Y eso me parece tan bonito, tan maravilloso, porque fíjate que me di cuenta al regalársela de algo que en lo que no había caído. En la primera y en la última página de esta novela está mi madre. En la primera es una niña de 3-4 años y describo esa escena porque me la ha contado ella un millón de veces, en ese barranco de la Alpujarra, en ese cortijillo, en donde se quedaban solas esas niñas pequeñas, mi madre y mis tías, bueno, las que serían un día mi madre y mis tías, porque el que sería un día mi abuelo o su padre, se iba por ahí a hacer la guerra y se quedaban solas. Y venían unos señores con escopetas y le decían, bonita, pequeñita, ¿dónde está tu papá? Ese día el papá estaba escondido debajo de la mierda de gallina del corral, pero ellas habían aprendido de su madre, que mi abuela era la mujer más silenciosa de la tierra, a decir, no sé.
Y aparte de tu madre, ¿qué más cosas te han comentado la familia? Porque es complicado,
bueno,
¿no? Habrá los que se enfadan, los que les gusta,
bueno,
los que no se sienten identificados.
Lo he hecho bien, lo he hecho bien. El día 1 de diciembre pasado, que era un día después de que la novela llegara a las librerías, yo había convocado con antelación a todos mis familiares Bonilla, o sea, todos los 65, bueno, algunos muertos, quedan 50, descendientes de mi abuelo Manuel Bonilla, protagonista de esta historia, a una comida. Y a todos les regalé la novela. Y a todos les dije, disculpadme, porque vais a oír hablar mucho de nuestro abuelo. Voy a hablar de él en las teles, en las radios. Sé que de algún modo os lo estoy robando, porque es vuestro abuelo, tanto como el mío, pero yo ahora me lo apropio para hablar de él, de su historia, de cómo pudo salvar a Lorca, de su tragedia, de su drama en Granada. ¿Me disculpáis? Rieron todos y me bendijeron. Así que yo voy tranquilo por el mundo, sabiendo que he quedado en paz con mi familia.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues una gran familia. Entonces, ¿sí? es bueno, se lo has robado, pero se lo devuelves
claro.
Metido en un libro que es la inmortalidad, verdaderamente, ¿no?
Mi abuelo era tan anónimo que estaba condenado al olvido eterno. Era un hombre que acabó siendo bedel de tercera en un edificio de correos de Hacienda en Barcelona, emigró en el 53 allí. Vivía en un pisito que cuando él murió fue declarado luminósico y fue derruido. Es decir, era el hombre cero.
Anónimo.
Y no me sí. da la gana. Uh-huh. Yo como nieto que tengo el don de la palabra, que puedo utilizarla para hacerle inmortal, lo he hecho. Porque todo personaje de novela es inmortal. Tú imagínate que Homero decía, bueno, un tal Homero, decía, bueno, sí, hubo uno que se fue a una guerra y volvió por mar a su casa. Eso es la Odisea, mal explicada.
Sí, sí.
Pero si la explicas con aliento poético, si la explicas con ganas de conmover al que la escucha, al que la lea, conviertes en inmortal a esa persona. Ulises lo es, mi abuelo Manuel Boniña ahora también.
Víctor, muchísimas gracias por favor, tus palabras, por dedicarnos este ratito. Repetimos, Yo pude salvar a Lorca, está en la editorial Destino, escrita por Víctor Amela, pues una novela notable que tenemos que tener en nuestra mesilla de noche.
Me encantaría que la leyerais todos porque es muy bonita. Me ha quedado muy bonita. Muchas gracias.
Gracias, querido Víctor. Buenas noches.
A media luz, con Ayanta Barili. Es radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Tiempo espera.
Tiempo es perdido de Manolo García y vamos ya con, bueno, tenemos aquí a Alma Espinosa. Buenas noches,
buenas
querida.
Buenas noches, estás? Que ya no me querías ni saludar
hoy. No,
no, verdad,
sí,
¿eh?
Sí te quiero saludar y bueno, y decirte hoy que no estoy de acuerdo con lo que dice el tal Manolo, porque sí creo que hay tiempo perdido.
¿Por qué?
¿Tú consideras que eres una persona que pierdes el tiempo?
Considero,
porque a mí me preocupa muchísimo perder el tiempo.
A veces
procrastino.
Hoy tengo como una cosa en la lengua, sí, demasiado. Entonces, intento alargar las cosas que...
Pero lo mejor de tu tendencia a la procrastinación es que dices, sí, ya está. Y luego te das cuenta de que no está.
Sí, bueno, no, es como...
Sí, voy, ahora voy.
No, ahora voy.
10 días después.
No, voy. No.
Sí, un poco.
No, lo que pasa que sí es verdad que hay veces que me vuelvo un poco tú. Y pienso que he hecho cosas que luego no las he hecho. Y además es algo que no me había pasado nunca. Y además recuerdo nítidamente haberlo hecho.
Eso es el
hecho.
Estrés, se llama estrés, Alma.
Pues recuerdo nítidamente haberlo hecho y luego es como... ¡Oh! No es posible. lo paso mal. Pero intento aprovechar el tiempo. Hoy, por ejemplo, para que veas... En casa suelo perder tiempo, porque pues cuando no, pues voy, tengo que hacer una cosa, me levanto, me voy al frigorífico, lo abro, lo cierro, me vuelvo a sentar, me vuelvo a abrir el frigorífico, me voy al baño, tal cual, pierdo el tiempo. Entonces me he ido...
¿A una biblioteca?
Sí, hombre, biblioteca. Es una biblioteca, qué aburrimiento, ¿no? Me he ido a una cafetería que está cerca de casa, me he llevado mi ordenador y me he puesto a trabajar en la cafetería. Me he pedido un café y me he puesto a trabajar ahí. La gente, claro... En mi barrio, pues no es esa cafetería, la pobre, pues está muy bien y tal, pero no es esas típicas cafeterías donde la gente se lleva el portátil a trabajar.
No.
Entonces se me han quedado así como mirando como si fuera un auténtico bicho raro. Era como, uy. Además tienen churros y todo el mundo se le una peste a churro horrorosa. Y me miraban como, uy, esta señora se ha pedido un café y está con un ordenador ahí.
Yo ves a un sitio donde tienen churros, no puedo ir porque me los como todos.
Sabes
que soy una enamorada de las porras y los churros.
Oh.
Yo paso por una camioneta de esas que están friendo porras y churros y tengo que comprar.
No me digas.
Sí. Relleno no, me gusta tal cual, pero tengo que comprar porque me produce una golosidad infantil que no lo puedo remediar.
Oh.
Sí.
Bueno, este momento no lo sabía yo.
Sí, así es que no puedo ir a cafeterías donde hacen churros.
Pues yo he ido y ahí me he sentado y...
¿Y no te has comido ni un churro?
No me he comido ni un churro, me he tomado un café con leche, con hielo. Y en cuestión de una hora y algo...
Había resuelto todo eso.
Había resuelto absolutamente todo, lo que seguramente en casa hubiera tardado siglos y siglos.
Bueno, pues ya sabes, cafetería al canto.
Luego salgo con besta churro.
Bueno, a lo mejor puedes encontrar una cafetería así un poco más...
¿no? En mi zona está complicado.
Hay mucho churro.
Hay mucho churro, sí. Es zona churro y es zona así más residencial. Y he pensado, digo, bueno, pues me cojo un City. Es otra cosa que ahora he descubierto, maravillosa.
¿Qué es un City?
Pues un City es estas empresas de car renting, que llaman, de coches que abres con la aplicación de móvil. Pues hay varias, están City, Car2Go y demás. Y, bueno, pues lo coges, pagas lo que tardes en llegar al sitio, lo aparcas en cualquier lado, cierras, pum, listo. Digo, pues me cojo uno y me voy a alguna zona que sepa que más o menos se puede aparcar bien y que hay alguna cafetería. Pero luego me he parado a pensar y tampoco recordaba ninguna cafetería por la zona, además, de donde yo había vivido anteriormente, que está cerca aquí de la radio. Entonces he dicho, bueno, pues me voy al churro. a lo sencillo, al chur.
Bueno, bien, lo importante es encontrar una manera para no perder el tiempo.
Muy bien, lo que pasa que ya ves, ahí ya no puedo compaginar el doble trabajo, que es trabajar y ver una serie a la vez.
Ah, no, bueno, claro, es que eso es imposible. Lo que podemos hacer ahora es leer las noticias del mundo today, que mira, no es una manera de perder el tiempo, no, sino de estar entretenidos en este tiempo nocturno que nos toca ahora.
No sé si entretenidos, pero sorprendidos.
Sorprendidos, seguro. Desde luego, porque parece que es el mundo today, pero no.
Derriba una estatua de 1890 intentando hacerse un selfie.
Un hombre que intentaba hacerse un selfie con la estatua de un rey portugués del siglo XVI acabó derribando el monumento y se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión por destrucción del patrimonio. El hombre se encaramó a un pedestal en el que está la estatua de Dom Sebastião y cuando pretendía huir de la policía a la carrera fue detenido. La estatua está ubicada en la estación de Rossio, en el centro de Lisboa. El Departamento de Infraestructuras ya ha anunciado que interpondrá una querella contra el autor del selfie por destruir una obra de más de 125 años.
Estudian multar en Rusia al presentador del tiempo que se equivoque.
Dar un mal pronóstico meteorológico no solo puede ser la diferencia entre elegir un plan de playa o de interior. A veces no adelantar fuertes fenómenos atmosféricos acarrea víctimas, algunas de ellas mortales. Eso es lo que ha pasado precisamente en Rusia. Las lluvias y vientos huracanados producidos la semana pasada se han cobrado la vida de 16 personas y otras 200 siguen heridas. Para intentar que esto no se repita, el ministro ruso de Situaciones de Emergencia, Vladimir Puchkov, ha propuesto sancionar con multas a los responsables de los servicios meteorológicos por pronósticos fallidos o no difundidos a tiempo.
Instala un lector de tarjetas en la puerta de casa para controlar a su marido.
Una esposa china, para asegurarse de que su pareja no vuelva a casa más tarde de las 9 de la noche, ha instalado un pequeño dispositivo redondo que está pegado al marco de una puerta y que es un escáner de tarjetas. La instantánea del gadget vigilante fue publicada en la red social china Weibo por una usuario llamada Emma Yi, que escribió que tenía curiosidad por saber qué era el aparatito cuando visitó a una buena amiga en Shanghái. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que era un controlador marital. El caballero en cuestión, que trabaja en una empresa tecnológica, había comenzado a llegar tarde, alegando que tenía que quedarse para realizar horas extras por un proyecto urgente. El argumento parece que no convenció a la esposa, por lo que instaló el supervisor conyugal. Como no podía ser de otra manera, la imagen corrió como la pólvora por las redes sociales chinas con decenas de personas opinando sobre el curioso gestor de maridos. Su esposa debería trabajar en recursos humanos, escribió un usuario de Weibo. Afortunadamente, estoy solo, comentó otro hombre aliviado.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar, soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar, me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música,
y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Siento como una colilla con mis labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar. A los pies de su cama eres algo. Volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar. A los pies de su cama eres algo que he olvidado ya. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar. Una calada de algo que me pueda colocar. Una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar. A los pies de su cama eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar. A los pies de su cama eres algo que he olvidado ya.
Sálvame es el tema de esta noche para ganar un fin de semana en el balneario de Villavieja de Castellón. ¿Cómo podéis participar? Pues dejando un mensaje en el Twitter, @medialuzradio, o en el Facebook, a Media Luz. Os leo algunos de los mensajes, que son los siguientes. Susana escribe: sálvame de las redes sociales. No voy a decir, Susana, que a veces lo pienso, ¿eh? Lo que pasa es que Alma me echa la bronca y dice, pero no puedes decir eso. Bueno, lo digo. María Isabel, sálvame que soy un náufrago en el mar de tu limpia mirada. Ramón, sálvame de ahogarme flotador de patito. Uy, Ramón, yo no sé, ¿esto todavía vas con el flotador de patito? Yo creo que ya no existen los flotadores de patitos, además. Cas, sálvame del desencanto con el embrujo de tu risa. Cristina, sálvame de las ataduras, devuélveme la libertad. Ricardo, estoy de acuerdo con él, sálvame de la telebasura de Telecinco. Ana María, sálvame de caer en las redes de su corazón. Ricardo, sálvame de vez en cuando. Eso está bien porque Lea es un valor añadido a lo del salvar a alguien. Rachel, sálvame y seré tuya para siempre. Chris, sálvame de esta soledad. Y Ana María, sos sálvame. Os recuerdo que el jueves sabréis quién se lleva ese fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón. televidentes, deseando estoy saber qué pasa con las pequeñas pantallas esta semana. Así es que vamos allá con Francisco Vaquero. Bueno, vamos allá, Francisco Vaquero, querido.
Hola, Yanta, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Aquí. Te veo guapísimo,
ay,
delgadísimo.
Sí, delgadísimo sobre
como
todo.
Como marcando músculo,
siempre,
ya como...
Me ponga la camisa que me ponga, ya me ve bien.
Francisco es un poco como Clark Kent.
Anda, por favor.
Sí, que se quita la camisa del trabajo y tal, y de pronto aparece...
Hay que recordarle Superman a los oyentes y a las oyentes de este programa que hay un dicho popular que yo aprendí hace muchos años en la radio, que es, si la voz te enamora, no te pases por la emisora.
No, bueno, eso, vamos, a rajatabla.
Claro, estás contando a la gente
pero
que sí,
qué
músculos tengo, Clark Kent, la gente se espera aquí un físico que
bueno, no,
pero
normalito. Se están tirando, agolpando a las puertas de los estudios centrales.
Hay la excepción que confirma la regla, sí, que no eres tú, sino yo.
Ah, bueno, efectivamente.
Ah, querido, si se pasan
es
por
verdad
la radio y
bueno,
me ven,
bueno, pero es que te pueden ver en la contraportada, te puede ver en el interior de la solapa de un Mar Violeta Oscuro, que está saliendo
mucho. La puede
mucho,
ver en cualquier lado,
en
porque últimamente
milenio,
está saliendo en todos lados.
Está saliendo en todos
claro,
los sitios.
Claro, es que de aquí a Supervivientes
bueno,
hay
pues
un paso.
Justo, pues hablaremos, dame un poquito, porque hoy vamos a hablar, sí, no, bueno, no de Supervivientes, bueno, pero vamos a hablar hoy en Televidentes, esta sección que cada madrugada del lunes al martes dedicamos a las pantallas en general. ¿Sabéis que le he cogido manía desde la semana pasada a ponerle título a cada semana? Y el capítulo de hoy se denomina, atención, Islas y Frutas.
¡Oh, qué maravilla!
Porque vamos a hablar un poco de islas y vamos a hablar de frutas.
¿Un poco de frutas también?
Un poco de frutas. Hay,
¿pero de
hay
frutitas del bosque?
De todo tipo de frutas.
Bien.
De todo tipo de frutas, porque hay muchas frutas que están en islas, otras frutas que no están en las islas.
Otras que disfrutas.
Otras que disfrutas, gente que tiene apellido apellido con nombre de fruta. En fin, hay
he
muchas
levantado los ojos al cielo,
sí,
esta es la risa.
No los ha cerrado, que eso os agradece. Ah, sí. Bueno, pues vamos allá, porque hoy vamos a hablar, como te digo, de islas y de frutas, pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es hablar de una semana en la que se están precipitando un poco los acontecimientos en televisión. A ver, hay un formato con el que tenemos que abrir hoy, porque le llevamos haciendo poco caso, y yo creo que Ayanta, nuestra querida Alma Espinosa, se lo merece. Vamos a escuchar un formato, la sintonía de un programa del que Alma es fiel seguidora, pero que le estamos haciendo poco caso. Hablamos
muy poco
de Gran Hermano Dúo. Te voy a contar una cosa, Yanta. Nosotros, desde que empezamos allá por el mes de septiembre, a comienzos de septiembre, esta sección, hemos sido fieles a mantener esta sección en la madrugada de los lunes a los martes, uh-huh, ¿vale? Porque sabemos que es la hora a la que le gusta la gente, se ha construido un hábito y saben que cada madrugada
están
de lunes...
Están ahí plantados escuchando.
Plantados los millones de personas que no se acuestan hasta que no escuchan estas teleevidencias, ¿no? Pero esto que hacemos nosotros no es muy frecuente. En televisión sabemos que es bastante común que los directivos de las cadenas alteren la programación pues en función de los movimientos de la competencia, de los estrenos, de los rivales y también de sus propios datos de audiencia. Bueno, pues hay que decir que esto, esa semana se está animando mucho porque estamos ante la recta final de los dos realities estrellas que han compartido este primer trimestre televisivo. Un talent show en el caso de A3 Media, que es La Voz, que vamos a escuchar a su sintonía porque siempre nos pone como en un ambiente así un poco de, ¿no?, de emoción y demás, con Gran Hermano Dúo, que era la música que escuchamos. Yo sé que Alma es mucho más de Gran Hermano Dúo,
sí,
que de La Voz, ¿verdad?
Muchísimo. Pero Gran Hermano Dúo, ¿por qué?
Pero si hemos hablado de este formato aquí a Yanta Barí.
Entraron por parejas. Entraban por parejas.
Cierto, es verdad.
Entraban por parejas.
Es verdad.
Bueno, pues...
La memoria selectiva de Yanta Barí.
Vale, ya están muchas cosas. Bueno, pues durante este primer trimestre, Gran Hermano Dúo se emite, de hecho, los martes, los jueves, que es la gran gala, y el domingo, que es el debate. ¿Qué ocurre? Bueno, pues han competido, los martes era un día de duelos porque La Voz, en su primera fase de las audiciones a ciegas, también se emitía los lunes y los martes. De esta manera, el martes era el día en que se enfrentaban los dos buques insignias de Antena 3 y de Telecinco, respectivamente. ¿Cómo ha ido esta batalla durante estos meses? Bueno, pues hay que reconocer que al principio Antena 3 empezó muy fuerte con La Voz, por la emoción, por el morbo de ver cómo pintaba la voz en Antena 3, con los nuevos coaches, con Eva González como presentadora y demás. Pero a medida que iban pasando las semanas y que hemos ido dejando atrás todas las fases del programa, las audiciones a ciegas, las batallas, ahora llegamos ya a los directos, y ojo, porque aquí ya Telecinco, en las últimas semanas, con Gran Hermano Dúo, le ha ganado la partida. Entonces está todo muy emocionante, y el último movimiento ha sido que La Voz ha decidido esta semana pasarse a los miércoles, por eso esta madrugada, el lunes, que no hemos tenido La Voz, se emite este miércoles. ¿Y qué ha hecho Gran Hermano Dúo? Moverlo también al miércoles.
¡Oh, pero qué malos!
Bueno, eso es lo que viene siendo la contraprogramación.
Pero qué maldad tan grande.
Esto es la contraprogramación, que luego tienen una multa, pero evidentemente les compensa más la multa. Que...
¿Una multa de qué?
Por cambiar, porque según la ley les obliga a que tienen que enviar la programación definitiva de un canal de televisión, también se ha quedado muy antiguo, pero bueno, tienen que enviarla a los espectadores y tienen que publicarla 14 días antes. Esto es... Y cualquier movimiento que tú, como cadena, que estás legitimado para hacerlo, cualquier movimiento que tú hagas con posterioridad a esos 14 días, pues se te puede poner una sanción.
Con anterioridad, ¿no?
No, si tú tienes que comunicar hoy lo que vas a emitir dentro de 14 días.
Sí.
Si tú en los próximos 14 días te retractas y cambias el plan, competencia te puede poner una multa. Y como bien dice Alma, pues hacen números y esas multas a día de hoy les compensa pagarlas. Entonces, este juego del gato y el ratón, que es muy habitual, bueno, pues hay mucho morbo por ver este miércoles, que además tú que lo sigues...
Pero entonces es absurdo, ¿para qué lo cambian si van a cambiar los otros? O sea, es...
Bueno, porque Antena 3, cuando Antena 3 emite, pasa La Voz a los miércoles, lo hace para evitar que el martes hubiera Gran Hermano. En este caso, Antena 3 no se esperaba que el miércoles Telecinco le iba a contrastar, porque hay que reconocer que la jugada de Telecinco de emitir el miércoles Gran Hermano Dúo le puede también salir regular, porque el día estrella de Gran Hermano es el jueves. El jueves es cuando se produce la gala, hay una expulsión, es como el día más importante. Pero históricamente los martes se emite una cosa que se llama límite 48 horas,
sí.
Que ojo, se llama 48 horas porque se emite el martes, claro. Y es 48 horas antes del jueves. Ahora que se va a emitir el miércoles, habrá que ver si le llaman límite 24 horas o cómo.
Bueno, y además es que ahora creo que es una gala, si no recuerdo mal, que no va a presentar Jorge Javier, porque además
está malito,
pero va a presentar Jordi. Y ya lo que han hecho para intentar llamar la atención es programar una gala
con familiares,
justamente, claro. Donde va a haber las visitas de los familiares.
Sí, yo creo que es una excusa y una percha que esto Mediaset lo hace justamente. Muy bien de buscar un poco perchas de actualidad o perchas de comunicación para poder justificarlo de esa manera. Bueno, con este movimiento sorpresa lo que hacen también es que se pasa Secretos de Estado, esta serie que no está yendo demasiado bien de audiencia, que es una especie de thriller político, pero que tira más al culebrón y que estaba los miércoles, no parece que vaya muy bien, se pasa a los martes junto con Bake Off, concurso del que hablamos de Endulza España, pues que tampoco está yendo del todo bien, y se pasa todo al miércoles. ¿Tú vas a poder vivir de aquí al miércoles, Ayanta, con estos cambios que te hemos explicado?
Pues con muchísima dificultad. Estamos a lunes, hombre. Claro. Yo creo que 48 horas aguanto, ¿eh?
Pues no,
lo que me preocupa es la programación del martes, ¿no? Si no he entendido mal, que se queda un poco escoradilla,
pues
¿no?
El martes es que se emite el día
para ver la
Antena
3,
¿no?
Porque
el martes en Antena 3, yo creo que esta semana vuelve allí abajo. Esto no me lo tenía probado, pero de mi cabeza. Allí abajo.
Sí, la comedia esta, la sitcom.
Sí, van a poner ahí dos series, lunes y martes, y el martes va ahí abajo, así que veremos qué tal funciona.
Bueno,
yo creo que ahora lo que necesitamos es un poco evadirnos, ¿no?
Sí, eso siempre.
Y decíamos que hoy va de islas y frutas, y dirás, oye, Francisco Vaquero, hasta ahora ya llevamos 9 minutos y no he oído hablar de una isla. Pues en la siguiente noticia que te vengo a traer, tienes fruta y tienes islas, porque la fruta está en el apellido de la presentadora Mónica Naranjo.
Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón.
Bueno, estamos escuchando uno de los temas más conocidos de Mónica Naranjo, Sobreviviré, y yo creo que nos viene al pelo porque hacía muy pocas semanas, Ayanta, recordarás que te contábamos que Mónica Naranjo, que ha estado, bueno, pues ha sido una cantante conocidísima española, pero que ha coqueteado mucho con el mundo de los talent show como jurado, lo último que hizo fue jurado de Operación Triunfo en la primera edición de esta nueva temporada, Y hace unas semanas nos sorprendíamos un poco con la noticia de que Mediaset había adquirido los derechos de Mónica y el sexo, ese programa docu-reality. Acuérdate que dijimos que ella, tras separarse de su pareja, pues había decidido grabar un docu-reality viajando por diferentes puntos del planeta y entrevistando o viviendo la sexualidad a través de, bueno, pues
las culturas
y de cómo se vive el sexo en esos diferentes países, ¿no? Bueno, pues cuando conocíamos esta noticia, que está todavía por ver qué cadena lo va a emitir, parece que va a ser Mediaset seguramente, pero no se ha decidido la cadena, nos llega la noticia, que esto ya sí que es sorprendente, que parece que hay un acuerdo ya de Mónica Naranjo con Mediaset, porque va a ser la presentadora española, y por eso lo de Sobreviviré nos viene al pelo, de un formato de mucho éxito a nivel internacional, que se ha emitido en más de 20 países, que se llama Temptation Island. Aquí no está claro cómo se va a traducir, se puede traducir por la Isla de las Tentaciones, que sería la traducción más evidente o previsible, pero lo que es un puntazo para mí es tener a Mónica Naranjo presentando un reality. Yo creo que, bueno, puede ser una auténtica sorpresa. Sí,
totalmente.
Pero el reality...
Pero mezcla. La Isla de las Tentaciones es que están en una isla y ahí hay tentaciones.
Te vamos a contar, te va a encantar. Porque en esta isla, este formato, hay que decir que no es tanto un formato de convivencia como lo es Supervivientes o Gran Hermano. Aquí es un formato que, de hecho, no va a ser en directo. Este formato se graba con tiempo, se edita, y lo que verás tú en tu casa serán unos resúmenes muy picaditos de lo que ocurre.
Pues eso me parece un acierto, ¿eh?
Claro, bueno, es otra cosa. Aquí sí. vamos a ver que el formato Temptation Island consiste en, atención, eligen a cuatro parejas que tienen una relación estable. Hay que recordar que el concepto de relación estable para Telecinco y para Mediaset es muy distinto al que tiene
la gente en el mundo.
O sea, para Mediaset una relación estable es una relación tóxica donde, pues, son personas que se están todo el día, pues, al borde de los celos, de los conflictos, de los dramas, de las peleas, porque esas son las parejas que dan
pareja
juego.
Reality,
parejas
vamos.
Reality que no reales, ¿no?
Sí, justamente.
Bueno, pues el programa...
eso habría que verlo.
El programa es perverso porque lo que hace es coge a estas cuatro parejas estables. Bueno, supuesto, claro, cuando las coges son porque son parejas que tienen fisuras emocionales que ya el casting ha podido prever y que van a dar mucho juego. Los llevan a una isla desierta, donde en esa isla no van a pasar ningún tipo de calamidades. No es como Supervivientes, que tienes que cazar, pescar, hacerte tu choza.
No.
Aquí
no,
tú
no.
Tienes tu resort, tienes tu comidita. ¿Qué dirás? Tú, bueno, pero qué maravilloso.
Qué
maravilloso,
¿no? Claro,
lo que pasa es que
no
vas con la pareja tóxica.
No, vas con tu pareja.
A una isla, ya, que es tóxica.
Bueno, ellos a lo mejor piensan que su relación es normal. La gracia del programa está en que, una vez que están ahí las cuatro parejas estables, repetimos, entre comillas, allí disfrutando del plácido mundo de la isla, llegan, creo que son una barra, no sé si son 8 o 12, solteros y solteras de muy buen ver, bueno, que van a interactuar con la pareja, con todos.
Pero es genial.
Maravilloso.
Bueno, es maravilloso.
Maravilloso.
Muy gracioso.
Maravilloso. Entonces, bueno, pues yo creo que está muy bien. Vamos a escuchar cuál es la promo. Está en inglés porque es la promo internacional. Hay que decir
que... ¿Y se sabe ya, perdona que te interrumpa, cuáles son las parejas
que
van a ir?
No. Se ha anunciado que lo va a hacer que Cuarzo, la productora, con Mónica Naranjo. No está decidido en qué cadena se emitirá.
Pero son parejas de desconocidos.
Son desconocidos. Son, en principio, muy bien añadido desconocidos.
Pero
que no,
luego
que
puede
no
salir Temptation Island VIP.
Claro, todo puede salir. Todo es
susceptible. Cena conmigo, pues esto es un poco así.
Oye, pero vamos a hacernos pareja tú y yo, Alma.
Pues vamos,
y nos vamos a Temptation VIP.
Me encantaría.
A mí en una isla. Yo puedo ser muy tóxica, ¿eh?
Bueno, yo también.
Ya te lo digo.
No te preocupes.
Bueno, pues decíamos que no se desconoce todavía si se emitirá en Telecinco, se emitirá en Cuatro, lo que está seguro es que va a ser Cuarzo. Se ha iniciado ahora la preproducción, con lo cual yo estimo que este programa se podría estar grabando, no sé si en verano es un buen momento para grabarlo allí, porque a lo mejor hace mucho calor. Pues se graba en el Caribe, no está el sitio por confirmar.
Oye, pero qué planazo, y además encima puedes abandonar la pareja tóxica e irte con un
soltero
o soltera, maravilloso.
Y eso es lo que le interesa al programa, claro, lo que le interesa al programa es que si tú vas allí...
Es que se monte el lío, claro.
Claro, que tú estés coqueteando con un chico, que tu chico esté coqueteando con otra, o con otro, o tú con otra, y que al final todo eso genere unas tramas.
Mónica Naranjo cantando.
Mónica Naranjo
Sobreviviré.
Bueno, vamos a escuchar un poco, está en inglés, vamos a escuchar la promo de Temptation Island de la versión americana, así suena.
USA presents a new reality series.
This is an experience that only comes once in a lifetime.
Four unmarried couples will face the ultimate temptation.
Oh my God.
24 singles are waiting ashore.
I'm afraid I'm having too much fun.
Ready to put the four couples to the test.
We have one life to live. I don't want to waste it on the wrong person, and you don't either.
Will they stay?
It appeared that there was some hanky-panky going on.
Or stray?
Things are at stake. I could lose Carl.
Bueno, ¿qué? ¿Te apetece o no?
La verdad es que me parece... Está bien traído, ¿eh? Está bien traído, es gracioso.
Es un formato que es curioso porque es un formato que en las... bueno, ya tiene unos ciertos años. Temptation Island no es de estos formatos que han inventado ahora, lleva bastante tiempo. Era curioso cómo no se había traído nunca a España. Y yo creo que esto obedece un poco a la política que tiene ahora Mediaset, que están... Yo creo que Mediaset, paradójicamente, llevan pues eso, casi 20 años haciendo realities. Empezaron con Gran Hermano y han sido los maestros en crear todos los realities y lanzarlos y promocionarlos muy bien. Pero creo que ellos han aprendido también que al final los realities hay que pensar mucho más en el corto plazo y no tanto en esas leyendas urbanas que había, o esos principios de que los realities se queman. Ellos han aprendido que Gran Hermano VIP este año ha funcionado, con lo cual la mentalidad de sus directivos, que yo creo que es acertada de un punto de vista comercial, es, oye, si ahora mismo la gente en estos mismos momentos se ha quedado con hambre, aparentemente, de un Gran Hermano de famosos, acaba este Gran Hermano de famosos y a la semana empezamos otro. Hombre, inventémonos una excusa para la gente, porque la gente no es tonta, y se han inventado Gran Hermano Dúo. ¿Yo qué creo que puede pasar? Evidentemente Supervivientes se estrenará dentro de 3-4 semanas, Semana Santa, después de Semana Santa. Creo que van a esperar a ver cómo funciona este año la edición de Supervivientes, que yo creo que va a ir muy bien, seguramente, aunque todavía hay pocos nombres confirmados. Y si ven que ha funcionado muy bien en Telecinco, se plantearán lanzar a continuación pegado, porque la gente se ha acostumbrado a ver a cosas que pasan en una isla, pues que es bucólico y tal, y seguramente acabará Supervivientes. Y aunque no sea de famosos, porque Temptation Island, hay que recordar que es su versión de Desconocidos.
Pero creo que tiene un formato más de 4 que de Telecinco, ¿no?
Veámoslo, yo creo que lo que suelen hacer cuando no está tan claro de entrada, lo que hacen es lo graban, lo editan sin ningún tipo de referencia a la cadena, y luego ya, pues esto es los directivos, el despacho de Villanueva, de Pablo Basile, que lo ven y deciden, bueno, va para Telecinco, va para 4. Bake Off era un programa que se presentó para inicialmente para Telecinco y se acaba emitiendo en 4, y esto pasa mucho.
Es que lo veo como muy esos programas que además
a Dani 4, Eva, ¿no?
Que han triunfado, ¿no? Incluso a Dani Eva triunfó relativamente poco, pero muy ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y demás. Yo creo que la postproducción que va a tener va a ser muy, muy de ese estilo, que además claro. es una postproducción que lleva muchísimo.
Totalmente, pero yo tengo ahí dudas también de cuál será un poco el rol de Mónica Naranjo, porque Mónica Naranjo, si la han elegido, yo no creo que tenga un papel solo florero, sino que tampoco tengo claro que Mónica Naranjo viaje a la isla, que será, o sí, es que no lo sé, porque si ella puede comentar el programa desde Madrid, no tengo, yo creo que si fuera
sería,
ella
claro.
me iría a la isla, porque va a ser allí lo divertido, ¿no? Ver ahí a las parejas.
Además, Mónica Naranjo se ha quedado soltera, ¿no?
Claro. Sí, pero bueno, yo creo que ahí ella... Ojo, atención aquí. Ojo la finalista del Premio Planeta.
Oye,
que también es guionista.
Estoy ahí...
Mónica Naranjo participando.
Ahí, atando cabos.
Mónica y el sexo ya, y el sexo ya es en la isla directamente.
De
ya.
todas maneras, si le han ofrecido hacer esto, me imagino que es porque están muy satisfechos del programa que ya ha grabado sobre el sexo, ¿no?
Sí, seguramente sea así, porque luego además Mediaset como A3Media, pues son también mucho, y esto, o sea, hay que reconocerlo, de presentadores que les dan un poco, pues oye, le han dado ahora por ahí, Mónica Naranjo les ha gustado, les parece que es interesante, que vende una imagen de mujer fuerte, potente, con ese lado desinhibido en el sexo, y bueno, les parece interesante y una cara nueva. Esto también suele ser así, hacen la moda y luego pasa y ahora se olvidan de Mónica Naranjo y cogerán a otro, pero bueno, está bien que veamos otras caras. Y tenemos islas y tenemos frutas, ¿eh? Vamos a seguir hablando ahora de islas, pero antes vamos a detenernos en una de las series, porque vamos a hablar de series en Movistar Plus. La serie que se va a estrenar en el mes de mayo, ya se ha anunciado, el próximo 10 de mayo, llega una de las series más esperadas del año. Un thriller erótico, como suena bien este concepto. Atención, thriller erótico con Mario Casas, que puede salir mal. Vamos a escuchar cómo suena el tráiler de Instinto.
¿Tienes miedo? Posiblemente encontrarás emociones perdidas, recuerdos olvidados, pero también las respuestas que estás buscando. Solo depende de ti.
Estoy listo.
Y suena a llanta este thriller, como digo, erótico, producido por Bambú Producciones, que hay que recordar que es una de las productoras más exitosas de este país. Protagonizado, decíamos, por Mario Casas, que interpreta a un protagonista que se llama Marco, que es un prestigioso, afamado, rico empresario, que su vida personal y su vida social, sentimental, no es tan equilibrada o tan exitosa como parece de puertas para afuera su vida social, porque, bueno, pues una relación que tiene un poco enfermiza con el deporte y con un club erótico de estos privados, de gente que se pone máscaras, pues él está...
Esto es un poco Grey, ¿no?
Bueno, es un poco Grey.
Vamos a ver por dónde tira, ¿no? Aquí yo creo que se centra más en el plano personal de él, porque tiene un hermano del que hace ese cargo y tiene autismo. Por cierto, curiosidad para los fans de Mario Casas, el actor que interpreta a su hermano en la serie es su hermano en la vida real, Oscar Casas, que es un actor que también, bueno, es que en la familia de Mario Casas hay muchos actores, y Oscar Casas está junto con John Arias, el hijo de Imanol Arias y de Pastora Vega, con Miriam Gallego, Silvia Alonso, Ingrid García Johnson. Entonces, bueno, es una serie...
Bueno, es un reparto muy interesante, porque sí, son buenos actores todos.
Sí. Y bueno, se ha vendido, yo digo, es de las series que al menos hay más expectación ahora mismo por conocer y por descubrir. Movistar Plus ya ha anunciado el estreno de sus, creo que son 8 capítulos, para el próximo 10 de mayo.
Y ahí,
bueno, pues le daremos una oportunidad a ver qué tal este Instinto. Bueno, y seguíamos hablando de islas, porque ahora saltamos a una isla y vamos a hablar de una serie que también se va a estrenar en Movistar Plus. Lo que pasa es que no tenemos fecha todavía anunciada. Es una serie que está ambientada en una isla canaria, en la Isla del Hierro. De hecho, la serie se llama Hierro, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión. Pero tenemos ya el tráiler y vamos a escuchar cómo suena.
Vamos a ver.
Os recuerdo, para que también recordemos las voces, Darío Grandinetti, maravilloso actor argentino, Candela Peña, que a mí me sorprende en este recurso, a mí Candela Peña es...
Padrastro de John Arias.
¿Cómo que arrastro de John
Arias? Padrastro.
¿Padrastro de John Arias es Candela Peña? Ah, no, Darío Grandinetti. Es verdad.
Está unido sentimentalmente a Pastora Vega.
Totalmente.
Madre de John Arias.
De John Arias, ¿verdad?
Ex de Imanol Arias.
Todo está como
Bueno, pues Candela Peña decía que a mí es una persona que como personaje me hace mucha gracia, porque también ella últimamente, pues a lo mejor por falta de trabajo, nos ha dado momentos gloriosos. ¿Recuerdas lo de Ikea? Maravilloso, tú eso no lo sabes.
¿Qué era lo de Ikea?
Pues Candela Peña fue a comprar a Ikea una cocina y no sé qué problema tuvo con el crédito o algo así, que la mujer se montó de ahí una película, lo empezó a poner en las redes sociales y se quejaba porque, claro, como una mujer, claro, decía básicamente, quiero recordar, ella en ese momento no tenía trabajo y para cualquier persona, un actor que no tiene una nómina fija y a fin de mes, pues, pero ahí abrió un tema de debate muy interesante, y es cómo los actores se financian sus cocinas. Porque ella decía, claro, decía que Ikea no le habían dado la financiación para su cocina porque no tenía una nómina.
Bueno, los actores o los autónomos en general.
Entonces se abrió aquí un melón que es, bueno, pues eso. Bueno, pues Candela Peña, después de ese momento, nos encanta volver a tener en el cine. Y aquí, Candela Peña, en la serie Hierro, hace un papel, yo creo que un poco curioso, que yo no me lo hubiera imaginado en él. Y es que hace de una juez que aterriza en la Isla de Hierro para resolver un crimen en el que está presuntamente implicado Darío Grandinetti, que hace de un empresario también de la isla, con un lado oscuro. Vamos a escuchar cómo suena esta serie.
Yo también sé lo que es llegar a esta isla y no caerle bien a nadie. ¿Tú crees que yo maté a Frank?
¿Lo hizo? ¿Fuiste tú?
Eres traficante.
¿Está usted detenido?
Sé muy bien la fama que tengo en la isla.
¿De verdad que no sabes quién soy? Soy la jueza.
¿Usted tiene hijos, señoría? Moría cualquier cosa por evitarle un dolor.
Deberías cambiar de actitud.
Estoy acostumbrada a los problemas.
Vamos a registrar el puerto.
Sangre.
¿Es humana?
¿Fran estaba preocupado por algo?
Necesito sacar algo mañana. En Tenerife no me gusta esperar. Usted y yo deberíamos colaborar. Somos almas gemelas. ¿Pueden quitarle esto?
¿Sabes lo que me da más miedo? El asesino puede ser uno de nosotros.
Busque al que está mintiendo y va a encontrar al asesino.
Pues aquí tenemos esta serie que suena con, como os he dicho, de esta serie no tenemos todavía fecha confirmada de estreno. Hay que recordar que es
pinta muy bien,
es una coproducción hispano-francesa que está ahí producida por Arte Films y tiene buena pinta. A mí es de estas series que dicen, hace reflexionar, ¿no? Es verdad que en Canarias, un saludo a toda la gente que nos escucha desde Canarias y en los podcasts, es verdad que no es un territorio que haya dado, si hay algo en la comedia, alguna comedia de Nacho García Velilla de los últimos años, Una Hora Menos en Canarias, pero es verdad que no es un sitio, en mi desconocimiento del mundo de las series o del cine, no ha inspirado demasiadas...
Sí,
sí, no. Bueno, ha habido alguna localización, yo creo, Los Abrazos Rotos de Almodóvar, tenía una parte de la historia ocurría creo que en Lanzarote o en Gran Canaria, pero hombre, para tener las localizaciones que tiene, no hay una gran novela, bueno, de ayer a Benito Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, pero no hay una gran novela o una gran película que esté ambientada en Canarias, ¿no? Y los autores de esta serie dicen que, también lo hemos oído esto alguna vez, que aquí la isla es un protagonista más. Es una cosa que hemos escuchado mucho cuando hay una ciudad. Un saludo a todos los escritores y escritoras que estén pensando en escribir una novela donde la ciudad sea
un protagonista más.
Pero bueno, es cierto que últimamente hay que decir que tanto en las series españolas como en las películas españolas se han variado mucho los paisajes, los protagonistas paisajísticos, ¿no? Porque antes
mucho,
se veía solo Madrid y Barcelona y ahora estamos viendo el norte mucho.
Claro, nos ha dado mucho por grabar en el norte.
Asturias, Cantabria, Galicia. Gracias, yo creo que a Dolores Redondo y a películas de este tipo.
Y luego hay que decir también que hay una razón, yo creo que a veces mucho menos prosaica que todo eso también, y son las ayudas.
Sí, que dan muchos, ayudas regionales.
Claro,
sí,
que
sí.
Lamentablemente, pues, oye, nos encanta, es una manera de promocionar destinos turísticos que de otra forma a lo mejor no tendrían esa capacidad de llegar, y nos encanta que hagan eso, ¿verdad? Sí, sí, están
innovando.
Bueno,
mira también
mucho.
Novelas como Palmeras en la Nieve o El tiempo entre costuras, sí, de María Dueñas, también han deslocalizado los lugares, se han ido a Marruecos, se han ido a África.
Y luego es curioso porque en la literatura yo no controlo tanto como para meterme en ese jardín, pero en las series históricamente pasaba algo muy muy curioso, que cuando comparabas las series españolas con las series norteamericanas, por ejemplo, en las series americanas en general es muy raro que una serie norteamericana, sobre todo la sitcom que hemos
ciudad,
visto,
¿no?
Que cuando ocurre en una ciudad todo el mundo sabe la ciudad que es, sí, es decir, todo el mundo sabía que Friends ocurría en Nueva York porque pues, era una postal de la ciudad en todo momento, ¿no? O todo el mundo sabía que Padres Forzosos ocurría en San Francisco porque los planos y series que han ocurrido en Chicago o en Boston,
sí, todo estaba muy localizado.
Han hecho que nos familiarizáramos los espectadores, que una manera también de promocionar esas urbes. Sin embargo, en España era muy curioso porque eran pocas las series donde de manera evidente se reconocía la ciudad en la que estaban grabados. Yo recuerdo el caso mítico de Siete Vidas, cuando empezó hace tantos años, pues no decían abiertamente que estaban en Madrid. Tú veías planos, veías una fachada que era evidentemente la Plaza del Cascorro de la Latina, y había, yo creo, que ese típico temor que decían los directivos de entonces de es que no queremos que la gente nos acuse de centralistas, como que todo tiene que ocurrir en Madrid. Bueno, pues es que por probabilidad es la ciudad en España donde más gente viva, con lo cual probabilísticamente pues tiene sentido que aparezca, ¿no? Yo creo que y había muchas series donde a ti no te quedaba claro un médico de familia donde vivían los protagonistas. Tú sabías que era una capital grande y podías ya inferir que fuera, ¿no? Pero es curioso.
Bueno, yo creo que uno de los primeros que empiezan a mostrar Madrid, además con un punto de vista muy potente, es Álex de la Iglesia.
Bueno, brutal.
Claro, Álex de la Iglesia de pronto...
Es un enamorado de Madrid, se le nota.
Empieza a mostrar Madrid desde arriba con, ¿no?, unas vistas aéreas de todo lo que hay por las azoteas.
Lo que ha hecho con el luminoso
del centro
de Suez,
de Madrid, ¿no? Bueno, sí. De pronto es una visión inédita para... No para los madrileños, sino para la gente que va al cine, ¿no? Que es
absolutamente.
Otra manera de ver la ciudad.
Bueno, pues vamos a ir acabando ya con una noticia que tiene que ver con frutas. Y este es un homenaje que traigo hoy a Alma Espinosa. Esta noticia no es tanto de tu generación y de la mía.
No, es muy...
Pero es una noticia
es
que le ha hecho muy feliz a Alma, porque esta mañana conocíamos la noticia de que vuelve una de las series míticas de los años 90, una serie de animación con la que, a la tenor de cómo está ahora mismo Alma Espinosa de emocionada, pues debió ser una serie importante. No, si hablamos de hoy de Islas y Frutas, estamos hablando de Los Fruitis. Mira, es una estampa digna de... Esto no lo cuentas en
Alma
redes sociales. Alma Espinosa está menos espinosa que nunca porque está feliz cantando la canción.
Frutada.
Es que está frutada, frutada, sí. Una
Yo creo que ha sido de las series así de animación que más me ha gustado.
Bueno, hay que decir que esta serie tiene el mérito que fue una de las pocas series de animación, junto con D'Artagnan y muchas otras que hemos tenido antes de que llegara el fenómeno de Pocoyó, que fue una serie mítica creada por una productora española, que es Dokkan Films, en el año 1991, con más de 90 capítulos. Se estrenó en más de 20 países esta serie. Se ha exportado a medio mundo, los Fruities. Y ha hecho mucho porque los niños comieran fruta y verdura. Sí. Esos niños que hay que reconocer que son de la generación de Alma Espinosa y que luego han entendido la fruta pues como el complemento del gin tonic, más que otra cosa.
Justamente. Como el pepinillo.
Como el pepinillo, la fresa, el pomelo, el melocotón, la sandía,
el ketchup en la hamburguesa, ¿verdad?
Sí. Por cierto, aprovechamos para recordar a Yanta Barile, que esto es información de servicio público, que según la Organización Mundial de la Salud y todos los informes de los médicos, hay que tomar 5 piezas de fruta o verdura al día, pero hay que aclarar que la fruta que se le pone al gin tonic no cuenta en eso, porque no. Hay gente que te dice, no, yo tomo 5 frutas, 5 piezas de fruta al día, me tomo 10 gin tonic, hombre, claro. No. Esa, el pepino, la fresa, el pomelo que metes ahí, eso no cuenta. No cuenta. Fruta fuera del gin tonic.
Me parece fatal.
Bueno, pues para la gente que le parece fatal, la buena noticia es que vuelven los Fruities, nuevos capítulos en 3D, Alma Espinosa, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues ya, mira, eso me gusta menos.
Ojo, porque la piña en 3D, bueno, va a volver Kumba, va a volver Mochilo, Gazpacho, Pincho, todos los amiguitos. Vuelven en 3D con 52 capítulos nuevos. Eso sí, tendrás que esperar hasta el otoño del 2020. Joder. Hasta aquí a la vuelta ya de la esquina.
Yo no sé si te vas a hacer ya demasiado mayor.
Ya a lo mejor ya, a lo mejor ya
se te ha pasado el arroz, ¿no?
Lo bueno es que
ya he pasado al otoño del 2020. Pues que ya tendré yo ya
una, no, por favor, una está aquí. Seguirás siendo tan maravillosa y elegante como lo es la canción que ganó el pasado viernes. Temazo, cantado por Alba Reche, y con eso yo me despido a Yanta Barile.
Ay, no te vayas.
Sí, te dejo en compañía de una canción.
Pero mira qué maldad.
Te dejo en compañía de una canción de Jarabe de Palo, que ganó el pasado viernes el programa La Mejor Canción Jamás Cantada, en una versión por Alba Reche. Era el programa dedicado a los 90 y ganó la canción con la que me despido, La Flaca. Hasta la semana que viene.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana. Tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tarde. Cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca.
Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here come Tuesday, oh Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Here come Wednesday, I'm beat to my side. My gal called, got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. Saturday morning, oh Saturday morning, all my time is on away.
Tenemos un súper reportaje de nuestra amiga y colaboradora Kelu Robles, redactora del digital de viajes Eteria Magazine, y que pues nos deja un reportaje que ha grabado Kelu con sonidos directos que ha ido tomando mientras hacía etapas del camino de Finisterre. Aparecen testimonios de peregrinos de distintas partes del mundo, guías, leyendas, historias, en fin, vamos a escucharla porque como siempre es interesantísimo todo lo que nos cuenta Kelu Robles.
Emprendemos un apasionante camino que nos llevará hasta el fin del mundo.
Que el fin del mundo te pille bailando.
Y es irremediable escuchar hablar de un camino y no pensar automáticamente en el Camino de Santiago. Pues bien, no nos referimos a ese, sino a su hijo ilegítimo.
Me llamo John Nieve. Soy hijo de Ned Stark.
Hoy nos vamos en A Media Luz a conocer el epílogo más famoso del Camino de Santiago, y eso nos sitúa en las sendas del Camino de Fisterra, y decimos que es ilegítimo porque a pesar de que cada vez más peregrinos deciden ampliar su ruta jacobea hasta el Finisterrae, no está reconocido por la Iglesia. El nombre exacto de esta ruta es Camino de Fisterra-Musía, como nos cuenta nuestra guía en esta aventura, Paloma Trillo.
Se llama Camino de Fisterra y Musía porque los peregrinos suelen terminar en cualquiera de estos dos lugares. Muchos van a pie primero hasta Musía, que lleva unos 3 días desde Santiago, y después de Musía pues caminan unos 30 kilómetros hasta llegar a Fisterra, o a la inversa.
Casi 27.000 personas decidieron traspasar el año pasado las fronteras de Santiago y continuar hasta Fisterra. Nada más empezar, ya intuimos que esta aventura no se compone solo de iglesias y de paisajes espectaculares, sino que conocer y hablar con los peregrinos es una parte importantísima del viaje. Descubrimos así que existe una pregunta obligada.
¿Por qué estáis haciendo el camino? La mayoría de los peregrinos dicen que su caminata a Santiago es por motivos religiosos, culturales o históricos.
Vítor Pedro viene de hacer el camino portugués de su país natal, y para él esta aventura no es el cuánto, sino el cómo.
Lo que más es las personas, todo lo que encuentras en el camino, todo lo que hablas, más no es el número de caminos que cuenta, es la forma como haces el camino.
Para Mingui, no hablar español no es un problema.
Musia.
Ah,
guay.
Ha venido desde Corea del Sur para cumplir un sueño motivado por un programa de la televisión coreana. Antes de hacer nuestra primera parada, Brandon, de Canadá, nos cuenta que está aquí porque ansiaba conocer el norte español.
El norte de España, España es simplemente alucinante. Iglesias antiguas, como las de Pamplona, Burgos, León, los arquitectos.
Kilómetro 17 del Camino de Finisterre. Hemos llegado a
Pontemaceira. Es una aldeita preciosa, es tan pequeñita como bonita. Es casi una aldea monumental, diría yo, porque tiene molinos de río muy bien conservados, palomares, una iglesia románica, cruceros, hórreos y también un puente de origen romano construido sobre el río Tambre.
La leyenda cuenta que Teodoro y Atanasio, discípulos de Santiago, decidieron llevar los restos del apóstol al lugar más lejano al que había llegado predicando. Esto le situaba en Galicia, así que cruzaron todo el Mediterráneo hasta que llegaron a Padrón.
El nombre de Padrón, que a todo el mundo le suena por los pimientos, deriva de la palabra Pedrón, en alusión a la piedra en la cual los discípulos del apóstol ataron la barca. Cuando recalaron en Iria Flavia, fueron a hablar con la reina Lupa para pedirle un terreno donde poder sepultar el cuerpo del apóstol, y ella les envió a buscar a Filoto, les tendió una trampa y apresó a Teodoro y Atanasio, los encarceló. La primera noche que pasaron en prisión consiguieron escapar gracias a dos vecinos de allí, de la localidad de Duyum, y los persiguieron hasta llegar a este puente.
Al famoso puente de Pontemaceira, donde Teodoro y Atanasio lograron librarse de sus perseguidores. Seguimos nuestro camino a través de los 9 concellos gallegos entre robledales, pinares y eucaliptos. Pasamos por los arcos del Pazo do Cotón en Negreira hasta que nos topamos con el mayor símbolo de Olveiroa, la pequeña iglesia románica de Santiago. Pero antes de continuar, hay dos cosas básicas que no hemos aclarado sobre el Camino de Finisterre y sobre todo sobre el Camino de Santiago. ¿Por qué la Concha de Vieira es el símbolo del Camino de Santiago si la ruta más conocida, el Camino Francés, no se topa con la costa en todo su recorrido? Pepe Formoso, el gerente del Hotel Literario Vela Fisterra, situado en la playa de Langosteira, nos despeja esta duda.
Una de las teorías es que la gente, cuando venía al fin de la Tierra, al fin del mundo, en busca del fin del mundo, de donde moría el sol, pues se llevaban algo de recuerdo, algo que fuera solo típico de esta zona. Pero la Concha de Vieira habría que venir a la costa para recogerla.
Y segunda cuestión que hay que aclarar.
La credencial con el sello oficial de la catedral. Y esto es su compostelana.
Error, porque aunque vayas a hacer el Camino de Fisterra y no el de Santiago, debes saber que la credencial de la ruta jacobea se llama Compostela y no Compostelana. Hasta las películas lo dicen mal. De la misma manera, el Camino de Finisterre también cuenta con su propia acreditación. A partir de ahora iremos sellando un documento para conseguir al final de este camino nuestra apreciada Fisterra. El paisaje megalítico tan característico de Muxía representa la cara más esotérica de Galicia, porque en Muxía dicen que apareció la Virgen María a bordo de un barco de piedra para consolar al apóstol Santiago, que estaba penado por no haber convertido al cristianismo a los rudos vecinos de estas tierras. Hoy podemos conocer este barco. Esta roca llamada Abalar, al borde del mar, motivó la construcción de uno de los lugares más impactantes del Camino de Finisterre, el santuario de la Virgen de la Barca. Pero para piedras mágicas, como nos cuenta nuestra guía Paloma Trillo, la del conjunto de San Guillermo, muy cercano al Cabo de Finisterre.
Hasta no hace mucho, los matrimonios de aquí de Finisterre, que no podían tener descendencia, hacían el amor en esta piedra.
¿Funcionaba?
Ellos aseguran que sí.
Ven, queridinho, ven, que che quiero dar todo meu cariño.
Y como no todo tiene que ser andar y andar, aprovechamos el poco tiempo libre que nos deja el camino para conocer, atención, un secadero de Congrios. El lugar desvela una curiosa relación comercial histórica entre Muxía y Calatayud. Carla Castro, de la empresa Lemar Elaboraciones Artesanas, donde preparan el famoso Congrio, nos cuenta que mientras en Muxía secaban este Congrio, los bilbilitanos
nos traían a nosotros cuerdas para los barcos. A cambio llevaban el pescado. Todo era un intercambio, porque tenemos escritos desde el 1446, que de registros de aduanas, todo. El congrio era un pescado el más valorado. Tú ahora mismo es la merluza, por ejemplo. Pues allí solo lo comían los nobles, los ricos. Los pobres no lo veían ni de broma. Era un pescado muy valorado.
La manera de elaborarlo no ha cambiado prácticamente a lo largo de los siglos.
Con un hacha de toda la vida. Le cortamos la cabeza, se abre, le ponen las canas y se las enfilan para después poder colocarlo fuera.
La mayoría de peregrinos prefiere poner fin al camino en Fisterra. El soñado kilómetro cero en el Cabo de Finisterre nos remonta a aquello que en su día fue el balcón más hermoso del fin del mundo.
Chabela,
llevar de los sueños rotos. Desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Son amargas cuando las canta Chabela Vargas.
Pues por el bulevar de los sueños rotos del gran Sabina, y vamos a dar paso a nuestro amigo Guillermo Balmori, que viene con su sección Soltero en el Paraíso para hablarnos de personajes, grandes personajes femeninos de la historia del cine hollywoodiense a partir de los años 70, en esta ocasión hasta el 2000. Así es que vamos allá.
She sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise, be careful.
Pues en el paraíso estoy, porque estoy aquí acompañada por Guillermo Balmori. Buenas noches, querido.
Yo también en el paraíso.
¿Verdad? Pues deseando seguir hablando de cine, porque la semana pasada
nos quedamos
a la mitad de esos personajes femeninos inolvidables de la historia del cine. Y bueno, pues vamos a seguir.
Sí, para recordar, digamos que eran por décadas. Habíamos cogido 5 personajes de cada década, de los años 20 hasta los 2000, ¿no? Y nos habíamos quedado en los años 60, es lo último que hicimos. Habíamos visto la evolución, ¿te acuerdas de aquellas mujeres vampiresas? En los años 40, ¿te acuerdas que dijimos que las mujeres era la época de oro de los papeles femeninos, porque el hombre estaba combatiendo y entonces el público era femenino y estaban todas aquellas Rebecas, Lauras, Gildas? En los años 50 se volvía una mujer quizá más ama de casa, más convencional, y nos quedamos en los 60, que era otra vez una mujer más rebelde, y ahora vamos a los 70.
Que ya cambia mucho la cosa,
cambia,
¿no?
La
porque
cosa.
Creo que entre los años 60 y 70 hay un cambio radical.
Hay un cambio. Fíjate, yo las calificaría, estas, ahora las vamos a ver los 5 casos, como de desencantadas. Son mujeres desencantadas, que ya no son las típicas chicas felices de antes, pero que, bueno, que son conflictivas y desencantadas. Conflictivas no, desencantadas. Mira, yo había cogido, como es de estas 5, a Sarah Miles en La hija de Ryan, ¿te acuerdas?
Que es perfectamente.
También estoy cogiendo, porque esto, lo que yo he cogido no son personajes femeninos importantes en estos años, sino personajes protagónicos, haciendo valer que la mujer tiene que ser, lo que hablábamos la semana pasada, protagonista de las películas. A mí me encanta que la mujer sea protagonista de las películas, no que sea la segunda, o sea, él y luego ella, que tenga un papel importante, sino que ella sea la protagonista.
O sea, es que ella sea el personaje principal.
Exacto.
Por encima del personaje masculino.
Creo que estos son películas que a mí me suelen gustar. Está esto, La hija de Ryan. Luego tenemos a Liza Minnelli en Cabaret. ¿Te acuerdas que es un papel, en lo que te digo, desencantado? El papel que la descubrió, era hasta entonces la hija de Judy Garland, se convirtió en sí misma en un valor potencial increíble. Fíjate que a mí me da mucha pena porque no se oye, ¿verdad?, mucho de ella. Está viva, claro, lógicamente. Tiene una vida muy desgraciada, yo creo que más desgraciada incluso que la de la madre, que ya es decir.
Bueno, por ahí se andan, no sé si más o menos, pero bueno, son esos casos de heredar una serie de el talento y las adicciones.
Y las maldiciones.
Y las maldiciones, todo, ¿no? Porque dos mujeres talentosísimas con adicción al alcohol o politoxicomanías varias, y con una vida sentimental también complicada, ¿no?
Pero fíjate la pena que es que lleva muchísimo tiempo sin hacer nada con el talento que tiene, todos los años que hemos perdido de discos que podría haber grabado, de películas que podría haber hecho, una mujer de un talento extraordinario, ¿no? Hija de Vincente Minnelli, fíjate, sí, de también, Judy Garland, sí, sí, y de Vincente, sí, Minnelli. Sí, sí. Y que aquí, fíjate, yo creo que en Cabaret, aparte de lo que es esta importancia de su papel femenino en lo que es la esencia de su personaje, también la estética, cómo influyó en la estética ese pelo corto de ella, esos ojos tan saltones, ¿verdad?
Las pestañas con tanto rímel, ¿no?
Pues fue realmente una revolución, ¿no? Y tuvo el Oscar, además, por Cabaret. La siguiente que he cogido es Barbara Streisand en Tal como éramos. Otro personaje desencantado, tú te acuerdas, ¿no? Con Robert Redford, aquella chica progresista que se enamora del chico más tradicional o más convencional, y ese amor un poco imposible, ¿no? Entre ellos, una película triste, pero que fue una película que la marcó mucho a ella, marcó una época también. Y bueno, estaba inspirada en los años 40, con lo cual la estética sí que remontaba un poquito a los años 40, pero pasado por el tamiz.
Bueno, las tres películas de las que hablamos, hay historias de amor que son fallidas.
Sí,
¿no?
Sí, por eso te decía que son como desencantadas. Si te das cuenta, todas estas personajes femeninos ya no son personajes dulces o positivos, son más desencantados.
Y no hay finales felices.
Y no hay finales felices. Y son tristes, son películas que te melancólicas. El mismo Cabaret, con toda la alegría de la música.
Bueno, es tremenda, porque además es el final lo que está relatando, es el comienzo
tremendo.
del nazismo, digo, ¿no?
Que hay gente
de
todo que no la ha visto y se piensa, uy, qué alegría, pero no pasó nada.
Además, hasta la música, muchas de ellas en contexto son muy melancólicas, muy tremendas.
Sí, luego iremos a ello porque vamos a cerrar con Cabaret. Mm. Pero fíjate, esa es una mujer, sí que es muy avanzada, fíjate, parece mentira que sea de los años 70, Alien. Con Sigourney Weaver, ¿verdad que no parece que sea? Es del 79, pero parece casi como que es más moderna, ¿verdad?
Sigourney Weaver ha sido una actriz que tenía también un aspecto muy moderno,
un poco
muy
más
andrógino, ¿no?
Sí, andrógino es lo que quería decir.
Sí, sí.
Y fíjate, este alien sí que estaría, fíjate, en el tipo de feminismo, de personajes femeninos que hoy en día se requiere, que yo, para mí, la verdad es que me parece un poco erróneo porque no, yo creo que son mujeres que hacen papeles de hombre, y para mí el feminismo no es eso, para mí es que la mujer sea mujer y haga el papel que, pero aquí las transforman, las masculinizan un poco, y este papel de Sigourney Weaver en Alien es un poco eso.
Bueno,
era interesante
en su época porque
lo es.
No, pero también porque no estábamos en absoluto acostumbrados a personajes de ese tipo, ¿no?
Y está estupendo.
Ahora ya hemos visto.
A mí me parece estupendo que los hayan, pero que solo se vea el feminismo en esos papeles es lo que no entiendo. Por supuesto que es esencial que lo haya también. Y luego, como española, he cogido a Ana Torrent en El espíritu de la colmena. Acuérdate esta niña. Con esos ojos, ¿te acuerdas? En La vía del tren, que estaba obsesionada con Frankenstein y que fue todo un hito del cine español, probablemente el personaje femenino, aunque sea una niña, más importante del cine español de los años 70. En los años 80 he cogido, bueno, la primera que hay es, bueno, fue una revolución auténtica, es que es Meryl Streep en Memorias de África. Tú fíjate cómo influyó en la moda, ¿te acuerdas? Se puso de moda, toda la gente iba con motivos africanos, influyó en otro tipo de cine. O sea, se siguen haciendo películas, por ejemplo, Gorilas en la niebla, ¿te acuerdas?
Con la misma Sigourney Weaver.
Que fue un bombazo aquello de...
Bueno, yo recuerdo de ir a verlo al cine, Memorias de África, cuando se estrenó, y eran de esas películas que en Gran Vía veías cuando todavía las películas de pronto estaban un año en cartel, ¿no?
Esta fue
y
la
veías primera semana, segunda semana, segundo mes, quinto mes,
increíble,
sexto mes, y seguía pues en uno de estos cines que eran inmensos de la Gran Vía, llenando la sala, y la gente con auténtica adoración que iba a verla más de una vez, ¿no?
Y es un personaje muy femenino, es lo que te decía, es la exaltación de la... Fíjate, en los años 80 me ha costado a mí encontrar películas protagonizadas por mujeres. Protagonizadas, me refiero a que la mujer fuera el papel principal. Yo creo que los años 80 fueron años, no sé si machistas, pero sí masculinos, al menos. Eran los años de Rambo, ¿te acuerdas? De Schwarzenegger, y era lo que se llevaba, y los papeles de mujeres estaban prácticamente desaparecidos. Son muy poquitos los que hay. Te he traído un audio de Memorias de África para que...
Lo disfrutemos.
Lo disfrutamos, exacto.
Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari. Tres rifles, provisiones para un mes y Mozart. Él inició nuestra amistad con un regalo. Luego, un poco antes de lo de Chavo, me hizo otro. Un regalo increíble. La visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y yo me dije, sí, ya comprendo.
Esta voz, ¿te acuerdas? Qué bonita la... Bueno, tú la verías, bueno, en la versión original.
Yo la he visto de todas las maneras. Porque era una apasionada de la novela de Isaac Dinesen o Karen Blixen.
Claro que también,
¿no?
es femenino en el sentido en el que es,
claro,
una novelista.
Está contada,
claro,
en primera persona, ¿no? Por Isaac Dinesen. Así es que, bueno, fantástica.
Maravillosa. Glenn Close en Las amistades peligrosas. Esto es otro papelón, ¿eh? Pasamos, además, un papel de los buenos, ¿no? De estos de mala...
Bueno, estamos hablando de dos grandes novelas.
Sí, efectivamente.
De La Close,
efectivamente.
Las amistades peligrosas. Y es una grandísima película y sigue siendo.
Y sigue siéndolo.
John Malkovich, Uma Thurman, muy jovencita. Michelle Pfeiffer en su momento glorioso, y Glenn Close.
¿Tú te acuerdas que se hizo a la vez, no sé si el mismo año o un año después, Valmont, que era lo mismo, y que a veces se decía que era mejor, pero al final la que ha perdurado yo creo que ha sido esta?
Bueno, es que...
Es buena la otra también.
Se rodaron al tiempo, y de hecho, claro, Valmont la estrenaron un año después para el éxito que estaba teniendo Las amistades peligrosas, era absurdo estrenarlo enseguida. Y yo, que soy una enamorada de Las amistades peligrosas, y que además es una película que la ves ahora, es igual de maravillosa.
Es que el origen literario ya es increíble.
Sí,
claro.
Increíble. Pero bueno, a veces tú sabes,
sí, a veces las adaptaciones
pues no envejecen bien y tal, pero es que la
y
ves
ella
ahora...
está estupenda. La película y ella, concretamente, que no, fíjate, ha seguido sin tener un Oscar. ¿Te acuerdas que hablábamos de a ver si lo conseguía?
Ahora,
y no
ahora,
tiene, sigue sin tener el Oscar.
Pero Valmont es inferior, ¿eh? Es claramente.
Sí, ¿no?
Porque
no tiene
punch. Las amistades peligrosas tienen toda una situación morbosa, así, tremenda y tal.
Valmont era europea, ¿verdad? Me parece.
Era de Friars. Era inglesa.
Y esta es americana.
Sí, sí.
Bueno, la siguiente que encontré, fíjate, me he tenido que ir a Disney para buscar un personaje, digamos,
femenino,
de estos que causaron sensación, que es la Sirenita. ¿Te acuerdas de la revolución que fue la Sirenita? Porque yo creo que no es un personaje Disney que me guste, yo lo reconozco, ¿eh? Pero sí que creo que fue un boom porque hacía mucho tiempo que Disney no hacía nada de calibre. Había perdido las princesas Disney desde la Cenicienta y Blancanieves, fíjate, en los años 30, 40, 50, y en el año 89 de repente nos sorprende con la Sirenita, que es otra princesa Disney en cierto modo, ¿no? Y ya los rasgos ya eran diferentes, no eran tan ingenuas como las otras, era más, entre comillas, descarada.
Sí,
no era descarada, pero
¿no?
Más pizpireta.
Sí.
Pero yo, claro, como me encanta la ingenuidad, pues a mí no me gustó mucho este personaje. Pero bueno, quedó ahí y sigue siendo uno de los personajes grandes de Disney. Y en el cine español no podía coger otra como Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Otra auténtica revolución.
Claro, otra auténtica revolución. Que fíjate que en una época en la que, insisto, el cine de mujeres no... Es cuando surge Almodóvar con este cine de mujeres, que lo desarrollará ya a partir de entonces el gran director, uno de los grandes directores de cine de mujeres, ¿no?
Y no solo
sobre
eso,
la mujer.
Que hubo un momento, fue tal el éxito internacional de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que todo el mundo pensaba que España era como la película, ¿no?
Sí.
O sea, que nuestros taxistas eran así.
Tú fíjate, que... una anécdota curiosa, yo, como sabes, soy abogado, pero no ejerzo. Cuando yo trabajaba en la calle Almagro, en el despacho de Jiménez de Parga, que es donde yo trabajaba, de repente trabajaba en un ático, y de repente me viene un día mi jefe y me dice, ¿tú sabes que este ático es el de Carmen Maura? Cuando tira el disco, digo, anda.
¿Ah, sí?
O sea, que yo estuve trabajando en el ático famoso donde tira el disco ese de Carmen Maura. Y luego, viendo la película, le digo, sí, es verdad, es el mismo. O sea, así que fíjate, el cine está en esos aspectos de mi vida. En los años 90 he cogido, claro, a Julia Roberts en Pretty Woman. Es que esto es, yo creo que Julia Roberts fue la gran... yo no sé si calificarla como sex symbol, que también la gran actriz de los años 90, ¿no?
Bueno, esta es una película muy ingenua, como
sí,
su
sí.
Personaje
es la Cenicienta.
Es la Cenicienta
que sí. Yo siempre digo que la Cenicienta nunca es un pozo sin fondo, es decir, siempre hay variantes de todo tipo, sigue siendo, para mí es el gran cuento la Cenicienta. El cuento más bonito, el cuento más emocionante, el cuento más... A mí es el que más me gusta. Y todas las variantes que dan lugar a la Cenicienta son mágicas siempre. Y este caso fue uno de ellos. Es una película que no tenía ninguna pretensión, nadie esperaba lo que iba a ser, y tú fíjate que a día de hoy sigue siendo lo que es.
Sí, y también la banda sonora se convirtió
sonora.
Y lanzó desde luego
a Julia Roberts
y a
él le revitalizó a Richard Gere, y la pareja fue una pareja mítica, ¿no? Es una pareja mítica, y fíjate, en televisión ya tiene la leyenda esta de cada vez que se sigue emitiendo y sigue teniendo récords de audiencia, ¿no? Hay mucha gente que la tiene mucha manía porque dice que no es un gran cine. No es una película impresionante, pero es muy simpática,
y cumple lo que es. De pronto apetece volver.
Por eso,
verla,
cumple, o sea, lo que es. Yo creo que hay que valorarla lo que
en Navidad,
es. Claro.
Y
tiene mucho encanto, yo creo.
Sí, sí, sí.
Así que, luego, Jodie Foster en El silencio de los corderos. Esto sí que es, fíjate, un papelón. Esto sí que es un cine, digamos, feminista de verdad, ¿no? Es decir, feminista sin proponérselo probablemente, que es como yo creo que hay que hacer las cosas. Y un personaje de mujer que no estábamos acostumbrados. Normalmente sería un hombre, ¿no? En el cine tradicional, es el personaje que ella hace. Y un personaje fascinante que tuvo el Oscar, lógicamente, también.
Bueno, y de hecho él juega con la fragilidad de esa mujer frente a ese monstruo.
Efectivamente, efectivamente. Personaje muy interesante, ¿no? Este
sí de ahí
personaje...
el miedo, porque si no, no habría sido igual de eficaz.
No, claro. Efectivamente. Fíjate que El silencio de los corderos es de las poquitas, creo que lo tiene Alguien voló sobre el nido del cuco y Sucedió una noche, las únicas películas que tienen los cinco primeros Oscars, lo más importante de Oscar, es decir, película, actor, director, guión y actriz. Los cinco gordos solo lo tienen esas tres películas.
Yo recuerdo que cuando volví del cine de verla, dormí con las luces encendidas esa noche en casa. Vivía sola y dije, hay que dejar las luces encendidas.
Luego, esta es mágica, claro. Susan Sarandon y Gina Davis en Thelma y Louise. Esto sí que es una película femenina al 100%. Yo creo que hay pocas películas tan femeninas en la
con Brad Pitt en un personaje secundario.
O sea, incluso Brad Pitt está sometido
demasiado,
¿no?
joven y demasiado guapo en esos momentos todavía.
Es verdad. Y esto, bueno, es una película, esto sí que es una película que además yo creo que no ha perdido, yo creo, hay películas de esta época que, no siendo muy antiguas, han perdido más que las antiguas. Sin embargo, esta película yo creo que sigue provocando esa sensación que pretendía provocar en su día, ¿no? Una película yo creo que lo que digo, con dos heroínas, además a falta de una, fíjate, dos actrices principales.
Fíjate que Susan Sarandon ha tenido una carrera estelar a partir de esa película y Gina Davis no.
No, es verdad.
No.
Bueno, Susan ya la tenía anteriormente. Más
sí,
también,
pero
¿eh?
Bueno, a sí. partir de Thelma y Louise ya fue.
Sí, sí, fue la leche. Gina Davis no, es cierto.
Gina Davis no.
Es verdad. Y luego, para el año 2000, bueno, perdón, nos hemos olvidado del cine español, ya yo siempre he cogido al Almodóvar, ya he cogido a Cecilia Roth y todo el demás reparto femenino de todo sobre mi madre, sí. Porque es que no se podía coger otro en los años 90, es la película clave, ¿no? Femenina, no solo a nivel español, yo diría que una de las grandes películas femeninas a nivel mundial,
internacional,
¿no?
Sí,
internacional.
Sí.
Y ya para acabar, con el año 2000, que ya los he junto de aquí, todas las dos décadas, he cogido a Audrey Tautou en Amélie. Esta película, fíjate, una película europea, francesa, que tampoco era una película que pretendiese, no se hizo con ansias de ni con pretensiones de que llegase a ser un boom, y lo fue.
Lo fue.
Lo fue por ingenuidad, fíjate.
Y también ahí se volvió a copiar todo su look.
Es verdad, fue increíble. Sí, sí, sí. Una hipster, ¿no?
Una hipster, sí.
He traído un audio también, he traído además del tráiler, para que nos expliquemos un poquito la historia de Amélie.
El 31 de agosto a las 4 de la mañana, Amélie es sorprendida por una idea deslumbrante. Se propone encontrar al propietario de la caja de recuerdos donde quiera que esté y restituirle su tesoro. Decide que, si él se conmueve, dedicará su vida a ayudar a los demás. Si no, pues nada.
Hace 4 años que vivo en este inmueble y es la primera vez que lo encuentro.
Es posible, nunca salgo más allá del rellano. No tengo ganas de encontrarme con cualquiera. Supongo que sabrá que me llaman el hombre de cristal, pero me llamo Raymond Dizayel.
Amélie Poulain, soy camarera de...
Le de Moulin, lo sé.
Me encanta esa pintura.
Es el almuerzo de los remeros.
Ah.
Sabe, después de todos estos años, el único personaje que aún me cuesta perfilar es la muchacha con el vaso de agua. Está en el centro y, sin embargo, está como ausente.
Pues muy parisino todo.
Sí, no puede ser más parisino, es imposible.
Bueno, pues aparte de Audrey Tautou, teníamos, fíjate, estas ya sí que son mujeres más, digamos, combativas, ¿no? Fíjate, Uma Thurman, por ejemplo, en Kill Bill, son mujeres guerreras, ¿no? Esto que gusta tanto ahora, que se ve que es lo que se lleva, mujeres guerreras, Uma Thurman en Kill Bill. Acuérdate también de Tom Ryder, que era Angelina Jolie, ¿te acuerdas?
Claro,
con Lara Croft, también es de esta época. Una es del 2003, la otra es del 2001. Hilary Swank, también una mujer, pues eso, que hace boxeo, ¿no? Para que veas la diferencia y esa reivindicación, un poco lo que te decía, de los papeles masculinos interpretados por mujeres, que es Million Dollar Baby, en el año 2004. Y de las españolas, pues he cogido otra del Almodóvar, pues que claro, estando Almodóvar en el cine español,
se lo come todo
en cuanto a mujeres. Y es Penélope Cruz en Volver, que además, fíjate, yo me acuerdo que salía una vez de la oficina,
que no puede ser más femenina. No tiene nada de...
Yo salí una vez de la oficina de la oficina de mi socio y me encuentro que estaban rodando la escena del autobús de Volver allí,
que
entonces
es maravillosa.
Vi cómo la rodaban.
Esa escena es maravillosa,
pues rodó en Cuatro Caminos, que es donde salía
grandísima de... secuencia de un parto en un autobús. Sí.
Así que eso, y nada, ya para terminar, pues he acabado con un, vamos a acabar festivamente, ¿no? Que es con Cabaret, con la famosa canción de Cabaret
interpretada por
Liza Minnelli, que a mí me encanta. La verdad es que siempre te da energía, así que vamos con Liza Minnelli.
Pues la escuchamos, Guillermo. Muchísimas gracias y buenas noches.
What could
good is sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind back in Chelsea when I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay.
Comenzamos ya nuestra sextulia, pues encantadas, ¿verdad, Alma, de estar aquí con Paco? Buenas
Hola,
noches,
buenas
querido.
Noches, chicas.
¿Cómo estás? ¿Cómo
pues
ha ido tu semana?
Emocionado aquí de llegar
¿sí?
cada lunes.
Qué
sí,
bien.
Porque dices así como si no...
No te preguntaba.
¿Qué tal va
no.
tu novela, esta que estás escribiendo?
Muy bien.
¿Estás escribiendo una novela, Alma?
Hombre, yo creo que ella... A ver, una novela yo
Pero una
creo
novela
que...
es una, me es una
que
saga.
Me han contado que el otro día fuiste a Cuarto Milenio, ¿no?
Sí.
Porque además te vi, me gustó mucho. Yo creo que tengo la teoría de que Alma Espinosa quiere escribir una novela basada en su falsa historia de amor con Albert para que la lleven a Cuarto Milenio, que porque es un misterio sin explicación sí. su relación de amor. Yo creo que solo Iker Jiménez...
Solo puede responder a un fenómeno paranormal.
Absolutamente, porque es una historia que nadie ha visto, como los fenómenos que cada semana recoge Iker Jiménez y Carmen Porter, ¿no, Alma Espinosa?
Sí, estáis viendo que os estoy haciendo no, poco caso.
Es que Alma Espinosa es la típica millennial que mientras está supuestamente conversando contigo está mirando la pantalla del
móvil.
Cierra
los ojos cuando te hablan.
Además, o sea, como Belén Esteban.
Claro, porque es como le estoy cogiendo el gusto, porque todo se pega. menos la hermosura. Entonces, pues yo ya con los ojitos cerrados así, parece que transmito más.
Bueno, la hermosura, algo se pega, porque yo creo que estás cada vez más guapa desde que estás conmigo.
Ah, bueno, si es por ti, evidentemente es la estela del planeta. ¿Eh? Que está, la estela que estás dejando.
Ole. Así. Pero una cosa que se puede contar de tu historia de amor con Albert.
Muy bien, pues va estupenda, divina, ¿no me ves? Eso es reboso amor por los cuatro costados.
¿Está Albert aquí cerca de los estudios centrales de radio?
En mi corazón.
¿Te podría recoger siempre aquí?
Él siempre me recoge.
Bueno, ¿te recogió de donde te encontró?
De donde me encontró y me recogió y me llevará al fin del mundo. Bueno, porque Albert es un hombre muy...
No, ya en serio, Alma, pero quiero que sepas que tanto Ayanta como yo, tenemos sus padres, tanto Ayanta como yo...
Te vamos a querer igual,
te vamos a apoyar siempre, esto que se dice en las series americanas.
Bueno, siempre hay que verlo,
al final vamos a apoyar.
Amor incondicional.
Mira, pero
sí, amor incondicional.
Pero Ayanta, te recuerdo que nos dejó plantados.
Yo tengo un disgusto.
Ha puesto precio a su relación contigo. Nos llamó desde un AVE e intentó, bueno, ha hecho cosas, pero al final...
Ha hecho cosas pésimas,
pero mira dónde está aquí.
Está aquí porque evidentemente no tiene otra opción más clara.
Pues no sé, ¿no? Estoy aquí...
A la espera.
Claro, esto es como el camino hacia mejor vida. Pues esto es igual, yo estoy aquí...
¿Hacia mejor vida de la muerte te refieres?
No, precisamente a la muerte no me refería. Me refería hacia mejor vida con 400.000 euros, que es mejor vida siempre.
Es la vida a la que aspira.
Es una vida mejor siempre. Con 400.000 euros la vida...
Pues a ver, mientras que llegan los 400.000 euros, vamos a ver esta noche qué tenemos en la sextulia, qué te has preparado.
Pues muchas cosas. Bueno, todo. Pues yo siempre me preparo cosas interesantes que Ayanta...
No me das papelito, yo necesito ahora leer un titular.
Claro. De verdad, porque tienes unas ganas tremendas de leer un titular corriendo.
Pues voy allá. Facebook vuelve a desatar la polémica censurando al Neptuno de Bolonia.
Mira, ahí estuve yo hace poquito. La escritora boloñesa Elisa Barbari, ¿cómo se pronuncia?
Barbari,
ha denunciado que Facebook la censuró en una foto de la estatua de Neptuno que pretendía colocar en su página sobre historias y curiosidades de Bolonia. La red social respondió hasta en dos ocasiones que la imagen era sexualmente explícita y que se concentraba innecesariamente en algunas partes del cuerpo. Finalmente, Facebook admitió que sus equipos procesan millones de imágenes cada día y a veces... pues prohíben anuncios de forma equivocada. No es la primera vez que la red social tiene problemas con el arte y se han cerrado cuentas de usuarios pues intentando colgar muchas esculturas. También, por ejemplo, sufrió censura el Museo Pompidou por publicar un cuadro del pintor Gerard Richter en el que aparecían unos pechos femeninos, y la película de El abrazo de la serpiente, ojo, cuyo tráiler fue eliminado porque se mostraban las nalgas de una indígena. Es decir, todo lo que tenga que ver con el sexo en Facebook se censura. Pero me encanta que la respuesta de Facebook a esta censura del Neptuno de Bolonia es que la foto se centraba en unas partes específicas. Bueno, es decir, ¿cómo sería la foto del Neptuno de Bolonia? Pues no la he podido ver.
Tú fíjate los problemas que hemos tenido cuando hacíamos el programa de sexo, que no podíamos colgar nada, y recuerdo que habíamos... Nada, además es nada. Que nunca colgábamos nada, obviamente, que fuera vulgar ni explícito y tal, porque no era esa la línea del programa, por fortuna. Pero es que me acuerdo que una vez hicimos un programa que tenía que ver con la lactancia materna, uh-huh, y colgamos, yo no sé si recuerdas esto, sí, sí, colgamos la foto de un bebé mamando. Nos bloquearon la página.
Pero salía...
No salía el pezón, obviamente.
No salía el pezón,
salía solo el bebé y se veía solo, pues digamos, un poco la curva del pecho.
Bueno, yo recuerdo que
nos lo censuraron. Sin embargo, una espalda desnuda que llegaba antes de la rabadilla. O sea, una espalda desnuda. Sin embargo, han estado publicando todos estos días los vídeos aterradores.
Ahí está,
del atentado
terrorista
de Nueva Zelanda. Han tardado, creo que, 3 días en eliminarlos. Entiendo que son muchísimas entradas, pero bueno, ellos tendrán sus sistemas.
Hombre, por favor, es que
para
si la compañía del siglo
XXI
no tiene la capacidad de reaccionar reaccionantes ante un pezón que a una masacre, claro, donde han muerto 50 personas, pues, yo creo que como sociedad tenemos un problema.
Bueno, realmente es que es un problema, ¿no? Porque uh-huh, evidentemente sí, si no lo hacen, yo no quiero decir nada, pero es porque no quieren, porque tampoco tienen, o sea, porque lo dejan ahí unos días, porque eso les reporta Y lo dejan ingresos. Y además lo dejan el tiempo suficiente como para que esas imágenes ya estén
de por
en
vida.
Todas partes.
Claro, no,
de estar de por vida, aunque lo quiten de Facebook, eso ya está en servidores y en vídeos y en tal. No,
con lo que eso significa para familias.
Es además el típico discurso eterno, ¿no?, de la doble moral, siempre se atribuía en este caso solo a los Estados Unidos. Yo creo que es injusto que existe en muchas compañías, pero es eso, ¿cómo te puedes escandalizar? Porque decía Alma, cuando leía la noticia, no quiero corregirla ni mucho menos, que era Facebook y el sexo, matizo, no es sexual, porque el Neptuno de Bolonia es simplemente con el cuerpo físico. ¿Cuál es el problema que tiene Facebook con el cuerpo físico? Que puede tener, evidentemente, pues unos usos o unas connotaciones sexuales, pero también anatómicas, también artísticas, como es este caso, o pedagógicas o de nutrición, como en el caso
pero
del pecho.
Ellos justifican eso diciendo que ellos tienen que dar una orden al ser, no sé cómo funciona, y que entonces de un modo inmediato pues censuran todo lo que tenga que ver con la desnudez porque puede ser utilizado
sexual,
para...
Es, me parece de un absurdo que es tremendo. Dicho esto, que estamos totalmente en contra de esta doble y falsa moral, ¿no?, que lamentablemente ocurría justo lo que tú decías, con el atentado de Nueva Zelanda y con el... Estás mirando la foto del Neptuno de Bolonia.
Es que yo recuerdo la estatua porque, ya digo, he estado hace muy poco en Bolonia.
Bueno, es que es como censurar el David de Miguel Ángel.
Claro. Yo creo que volvemos a lo mismo, que no censuramos o que Facebook no censura o no censura al menos tanto cuerpos masculinos, sino como referencias femeninas. Porque en la estatua del Neptuno, si no recuerdo mal, en la parte de abajo, es que estoy intentando buscarlo, no sé si era esa exactamente, pero creo que sí, aparecen...
Sirenas.
Sirenas, como agarrándose los senos, los pechos, y de los pechos sale, es como una fuente. Entonces creo recordar que es en esa fuente, en esa estatua de Neptuno donde está esas sirenas, y yo imagino, intuyo seguro que la foto aparecía explícitamente esa parte de la estatua y no el Neptuno en sí. Porque normalmente, como te digo, tienden a censurar más el cuerpo femenino que el cuerpo masculino.
Y he dicho esto, que nos hemos puesto, yo creo que a lo mejor muy serios. ¿Tenemos constancia de la foto de la escritora? Porque claro, aquí pensamos en escritoras y ya le suponemos, como es el caso de Ayaan Tabarly, pues una mujer pues eso, madura, razonable, sensata, a la par que carismática, bella e inteligente, ¿no? Pero sabemos si esta escritora era un poco guasona, porque claro, yo creo que todos hemos visto algunas fotos, vamos a decirlas, a ver, para la gente de sus casas es capaz de visualizar esto. Todos tenemos amigos o amigas que han ido a Pisa o se han hecho la típica foto original con la Torre Eiffel haciendo el pino y como, ¿se me entiende? O así sí, puestos sí. Un poquito... Entonces, oye, yo no sé si esta chica, esta escritora, ¿cómo se apellida? Barbary.
Sí, Barbary.
Claro, ya con ese apellido, ¿qué significa Barbary en italiano, Ayaan Tabarly?
Nada.
No.
No es bárbaro.
Bueno, pero esta chica, yo creo que a lo mejor vamos a suponer que ha sido creativa ella y que se hizo la foto delante del Neptuno de Bolonia.
Siendo así una cochinadilla.
No sé, vamos a pensar eso, porque si tú dices que Facebook no penaliza los desnudos masculinos, sino los femeninos, a lo mejor es que la señorita Barbary pues ha querido ser creativa ella.
Está tocando el culo al Neptuno.
Tocando el culo.
Bueno, en realidad tiene una página de Facebook que pone, es de curiosidades de Bolonia, a lo mejor... Oye, ha hecho así...
Yo voy a confesar una cosa...
Si tocas el culo del Neptuno de Bolonia, tradición. Te toca...
Yo tengo que reconocer, tengo que reconocer una pequeña anécdota, no voy a dar el nombre, evidentemente, pero en una de las empresas donde yo trabajé hace muchos años teníamos una becaria, que era una chica, la verdad que encantadora, y que, bueno, pues era muy curioso porque nos estaba llorando siempre con que no tenía... Joder, que además todos, pues oye, te pasaba mal la situación económica, verdad que no ganaba mucho dinero, pero la chica en su país de origen, que era de un país latinoamericano, pues su familia nos constaba que tenía una posición económica fuerte y le pasaba mucho dinero. Ella aún así nos contaba que con lo que facturaba, con lo que ingresaba, porque estaba de becaria, era muy joven, no sé si cobraba 400 euros o 500 euros, y pues no le daba para... Pero no le daba, pero tenía cada 15 días iba a Europa a un viaje con el novio. O sea que yo no sé cómo, pero no...
Oye,
pero,
que hay vuelos por 19,90.
Maravillosos, que, claro.
Claro.
Y entonces esta chica luego se hizo conocida, porque claro, la seguíamos en Facebook y todo, y era muy aficionada a hacer fotos creativas, ella y su chico, con monumentos de toda Europa que los ponían al servicio del erotismo entre ellos.
Ah, ¿esto es, cómo se llama? ¿Nudescape? No, eso
ellos hacían la típica, pues la primera es, veíamos la Torre Eiffel, su novio así como tumbado de tal, donde la Torre Eiffel pues salía como de la entrepierna del chico, y ella jaja, riéndose, ¿no? Luego había una que se fueron también con la Torre de Pisa.
¡Qué vergüenza! Perdona, pero...
Con la Torre de Pisa, vamos a ver que la gente un poco se imagine. Sí. La Torre de Pisa, pues ella de una postura... Ella tenía una gran flexibilidad.
Bueno.
Se estiraba muy bien, levantaba muy bien, como cualquier bailarina de ballet clásico.
Sí, sí.
Y digamos que parecía que estaba recibiendo ella
la Torre de Pisa,
con mucha alegría.
Muy bien.
En
muy
todo
bien.
Lo que viene siendo...
Con torcedura incluida.
En todo, con torcedura. Todo. Okay. Entonces... Bueno, esta era nuestra amiga, no voy a dar su nombre, pues
por favor,
está escuchando.
Tiene cuenta de Instagram y sigue haciéndolo, porque
pues es que
me encantaría
que no
seguirla.
Ella, pero es una chica que ya demostraba, era muy joven en aquel momento, tenía 22
o 23 años,
demostraba muchísima creatividad,
muy bien.
Siempre al servicio de grandes monumentos de la historia, al servicio de tu placer sexual
muy
y de
bien.
La fotografía.
Y ahí no le censuraban nada, porque claro, ahí no lo pillaban.
No, es verdad. Pues claro, pero es curioso porque es una foto, bueno, oye, que tiene un sentido, no sé si de decir sexual.
Sí, mucho más impactante
mucho
que el
más impactante y más, pero en cambio, como no aparecía un pezón, ni aparecía un glúteo, ni un pene, pues eso no era censurado. Un beso,
bueno,
Shirley,
fíjate
si me estás
que hubo
un beso desde aquí, queremos
un aviso, fijaros que de qué absurdez estamos hablando. La portada de Un mar violeta oscuro, mi libro, que no sé si la recordáis, que es una mujer
maravillosa,
de frente y tal, que está desnuda de cintura para arriba, pero no se ve, o sea, tal y como está puesta, solo se le ve, digamos, un lateral, solo se le ve un lateral, digamos, aquí de la costilla y donde empieza el seno. Pues tuvo la editorial un aviso de Facebook.
Ojo.
Diciendo que lo iban a censurar.
¡Ojo!
¿Por qué te digo? O sea, ¿qué se ve? Es que no se ve nada, se ve este trocito así. Y
pero no ocurrió finalmente.
Hubo una queja y tal, y de la editorial hacia Facebook y tal, y ya lo dieron por... Pero pretendían...
Qué ridículo, de verdad.
Pretendían censurarlo.
¿Tú qué
y de
contando?
Hecho la editorial se echó las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, no lo hemos pensado y es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro,
claro, no es que pueden
porque
censurarlo.
Porque tienes que tenerlo en cuenta porque pueden llegar a censurarlo. ¿No?
Tú que estás al tanto, Alma, de las redes sociales, esto no ocurre en otras redes sociales. En Instagram, por ejemplo...
Sí, Instagram sí.
También...
Instagram porque además es de los
pues
mismos...
Que en Instagram cuelgan unas cosas.
No te creas. En Twitter puedes ver absolutamente de todo.
No, pero en Instagram quiero decir que de pronto hay unas fotos que son muy sexys. No
bueno,
se
pero,
ven, o sea,
pero esas mismas ya, fotos las puedes colgar en Facebook y tampoco te va a pasar nada. A lo mejor se cuelan más porque ten en cuenta que Instagram es una red social dedicada únicamente a fotografías y a lo mejor la cantidad de fotos que se suben cuesta mucho más.
La plataforma favorita para ligar.
Justamente, cuesta más para censurar. Pero Instagram y Facebook son de la misma compañía, por decirlo de alguna manera, y van de la mano en cuanto a censura. Pero Twitter no tiene... Es que no tiene nada. Es que en Twitter puedes colgar absolutamente lo que te dé.
Bueno, y por
la
las
real
mismas
gana.
También, por eso hay mucha gente que se da de baja de Twitter porque es, bueno, es a tumba abierta lo que sea, para bien y para mal, ¿no?
Es
también
decir,
en lo
ni
que
tanto,
a los insultos
tampoco,
se
¿no?
refiere y...
Es, son totalmente opuestas en ese sentido.
Como la vida misma.
Yo no sé, a mí me da un poco de susto.
¿Twitter?
No, en Twitter. Yo a día de hoy creo que es mi red social favorita. Fíjate, esto es como todo. Pero me da miedo el sentido de la censura que hay a día de hoy, que es que en realidad no vas a poder subir nada que tenga... Bueno, a no ser que hagas esas maravillas de fotos de la compañera de nuestro querido Paco, que...
Que puede burlar cualquier censura.
Arte,
eso es como, además es que puede ser censurable, pero dices, es que es tan creativo que lo voy a dejar.
No, y además yo creo que ahí hay un formato, yo creo que es un formato que se podría extender, porque además, ¿qué país o capital europea, digo,
claro,
dice
¿no?
europea, dice mundial, no tiene un gran monumento? Pues está, no sé, la estatua de Colón en Barcelona,
claro.
El Euratum en Bruselas.
Aquí podemos utilizar el pirulí.
El pirulí perfectamente.
Claro.
Bueno, el pirulí, mira, lo tenemos aquí.
Claro, es que podemos irnos ahora mismo. Yo creo... que en tu próxima...
¿Perdona? Perdona, Alma, ten cuidado con lo que vas a decir. Ten cuidado porque entre lo de Antonio y lo que vas a decir, pues...
En tus próximas giras de estas que sales tanto, pues que vas a todos lados a firmar...
Que me odia ya por ello, sí.
Pues a lo mejor cada... Oye, que vas a Avilés, pues oye, lo que haya en Avilés, pues te haces una foto creativa. Que vas a, yo qué sé, a Torrebruno, pues en Torrebruno, el monumento que haya... Efectivamente.
Porque partimos un poco, claro, Alba, de que en todos los sitios hay un monumento, vamos, sí, a decir, vertical.
Sí, sí. Sí, ovarios incluso.
Bueno, ovarios te lo sucedería a Facebook, ¿sabes? Los ovarios hemos dicho, pero...
Claro, no, no. O, bueno, a lo mejor y puedes incluso innovar y no tiene por qué ser un monumento así. Algo. Oye, muy lo bien. Mismo hay un arco, oye, el acueducto de Segovia. Mira a ver lo que
es un reto,
ocurre.
Es, claro, un reto.
Ya puedes plantearte a ver qué se te ocurre con el acueducto de Segovia. Pues, oye,
pues tú estarías encantada en tu afán de conseguir seguidores. Me porque encantaría. Por fin tendríamos miles de seguidores.
Claro, haríamos además haríamos un hashtag, pues yo qué sé.
Allanta around the world.
Claro, algo así. Tendríamos que ponerle ese punto sexual al hashtag, así un poco así.
No me veo yo, ¿eh? No me veo, oye. Fíjate que no lo estoy viendo. Y ya sabes que si no lo veo.
Como
el
12 meses,
no lo veo.
12 causas, pues es igual. 12 pueblos. No, claro, no, imagínate, y oye, trending topic, de aquí a trending top.
Hombre, yo creo que no te ves a lo mejor, Ayanta, yo por lo que te conozco, no te veo en la conceptualización.
No.
Pero eres muy disciplinada en el trabajo.
Ah, yo una vez que me pongo...
Claro. Entonces, si tú tuvieras ahí, imagínate imagínate aquí una mente creativa.
Claro,
¿vale?
Justamente.
Y luego una directora de producción
muy
que
bien.
Te va marcando ahí. Así, abajo, ábrete
izquierda,
más.
Izquierda, izquierda, derecha.
Abre más.
Sí, claro.
Ahora.
Izquierda, la boquita. Derecha, derecha.
Pues yo creo que a lo mejor así sí, somos un equipo para eso.
Sí, yo creo que puede salir adelante.
Un gran equipo.
Entre eso... Tienes que elegir eso o irte a Island Temptation, esta que nos ha comentado Francisco Vaquero.
Eso de Temptation.
Ahí sí, ahí me voy.
Claro. Es eso de Temptation.
Yo ahora que estoy así un poco superficial, me iría a la Isla de las Tentaciones.
Pero cuéntale
qué es eso.
Pues es una isla maravillosa del Caribe, que no es en plan isla de supervivientes, que
no
tienes
que
atrapar los peces y comértelos
nada,
crudos.
Aquí te los
no,
dan
que
ya.
A mí eso se me da fatal.
Muy bien.
Porque soy una mujer.
Todo incluido hasta los cuernos.
Todo incluido hasta los cuernos. Y entonces pues estás en un resort fantástico, con piscina, playas paradisíacas y tal, y vas ahí con tu pareja.
Ah, muy bien.
Con una pareja con un grado de toxicidad, como todas las parejas de bien, o
muy
casi
bien.
Todas.
Una pareja normal,
pues,
vamos.
Una pareja normal, pues que se va ahí, y entonces hay cuatro parejas, me parece, o algo así, todas con este... Con algún problemilla, con su cosa.
Sí,
para, con su cosa, en su caldo, ¿no? En su caldo. Y entonces aparecen 9 o 10 solteros
y
solteras, así de buen ver. Y que además a mover
aquello.
A mover el caldero.
A mover el cotarro. Ahí,
y entonces, a ver qué pasa. Yo,
oye, me encanta.
Mira, me apunto.
Qué bien, pues a mí me
¿y
gusta.
¿Y esto dónde se va a emitir, dices? En Mediaset.
En Mediaset.
Pues señores de Mediaset, si lo están escuchando.
Pues es o el hashtag 12 pueblos, 12 fotos, o Temptation Island.
No, Temptation Island a tope, vamos. O sea, yo es que estoy,
ojo,
estoy en un
que
momento...
Que vuelve Supervivientes.
Yo estoy en un momento... No, pero es que me ha gustado más esta,
es que
este tipo de isla,
claro,
porque
yo, por lo que conozco,
yo soy como
Dona.
O sea,
claro, es que Supervivientes es muy sufrido.
Es muy sufrido.
Es que
ahí tienes que hacerte la choza.
Y además es que creo que no sobrevivo. O sea, que realmente...
Yo estoy con ella, Temptation Island es mucho más divertido.
Es un mar violeta oscura allí.
Es un mar, sí, pero también el de Temptation Island.
No, el de Temptation Island es un mar clarito, cristalino.
Ah, es un mar clarito, sí.
Es un mar lila.
Es un mar cristalino. No, porque estoy en un momento un poco superficial de
claro,
mi vida, que no estoy nada intensa, y bueno...
Muy bien.
¿Por qué
pues
no,
nada.
¿No? Dejarse querer y que uno pierde el marido.
Pues
oye, habrá otro,
ya
otro,
se encontrará
otro.
Claro.
Pues ya viene otro, ¿no? ¿Qué
claro.
pasa? Y tranquilamente.
Pues señores
pues
de Mediaset, si están escuchando a Ayanta Barili, finalista del Premio Planeta, y piensen en el juego que les puede dar tener a una
claro.
finalista del Premio Planeta en la
Además,
parrilla.
Además, yo voy a estar escribiendo la novela.
Ah,
ojo,
muy bien,
ojo.
Muy bien.
Perdona.
Muy bien.
Con
o
lo
sea...
cual te puedes estar empapando, nunca mejor dicho, de las historias que veas allí.
Claro. Yo voy a estar construyendo la novela según lo que vaya ocurriendo.
Bueno.
Sí, sí, es
no
como,
sé yo cómo
como la isla del Doctor Moreau, algo así,
muy
¿no?
Bien,
o sea,
no sé cómo lo va a ver.
La isla del Tesoro, voy a hacer como un pupurrí de grandes clásicos.
De grandes
clásicos
de islas.
Sí,
islas y pasiones.
Sobre islas.
Me encanta.
¿Eh?
No sé cómo lo va a ver Planeta, pero yo...
La isla de los niños perdidos,
es,
como
bien.
Un spin-off
Planeta
de
es una editorial
Peter
maravillosa, líder en España, que también sabe que tiene que ponerse un poco al día.
Sí, hay que...
Tiene que innovar.
Un poco de moderno.
Perdona, aquí estuvo Raquel Sánchez Silva.
Sí.
Amiga de
sí,
este
favor.
Programa
que presentó también
claro.
por eso, que nos contó que
isla.
Estaba editando su última novela mientras estaba presentando Supervivientes en la isla.
Ojo.
O sea que tenía ordenador, ¿eh?
Fíjate.
Ella porque no estaba concursando.
Claro, ya
claro.
la presentadora.
Claro. Pero tú, bueno, a ti que te dejen uno, oye. Tú mientras concursas,
pues claro, yo quiero ordenador y wifi, ¿eh?
Ah, wifi también.
En la isla de...
Ah, bueno, claro, es que no estamos hablando de la isla pobre, estamos hablando de la isla...
¿De la isla de los ricos? No,
Temptation, ella es de Temptation Island.
Tengo todo, tengo hasta series, vamos.
Porque su Netflix, porque su todo.
Ni todo, o sea, porque claro, o sea, no hay nada como ver una serie con tu amante.
Claro,
es que, claro,
es precioso, vamos.
Es el plan ideal en una isla del Caribe.
Oye, cariño, vamos a ver un capítulo.
Mientras...
No, mira, es que esta serie la estoy viendo con fulanito, que es que me gusta más.
Mientras tu pareja está llorando en la playa.
Claro.
En brazos de otra, probablemente.
Qué maravilla.
En fin,
me ha encantado.
Sé.
Me ha encantado.
Pues oye,
es que vamos,
que...
O sea, las vacaciones ideales.
Lo veo, ¿eh?
Yo también lo
Señores
veo.
Señores de Mediaset, por favor,
mira,
fichen
lo del
ya.
Pirulí que decíais antes no lo veía, pero esto lo veo.
Bueno, ver, se puede hacer todo.
Puede ser una estrategia para claro. promocionarte que vayas a Temptation Island, que te hagas famosa por tu Instagram o tu
claro.
Twitter con esas fotos. Yo creo que la estrategia de promoción de Alma está muy acertada, ¿eh?
Pero ojo, también hay cosas así un poco más graciosas. ¿Cómo era la señora esa de marrón? A mí esa me hacía mucha gracia. Esa que se ha convertido en una que tiene muchísimos seguidores, que va siempre vestida de marrón.
Ay,
que se, Miss Brown.
Ay, no me acuerdo cómo era
esta, Miss Brown o algo sí. así. Tenía un nombre gracioso. Esta iba siempre vestida de marrón, pero en plan de marrón, en plan la guerra, la reina de Inglaterra. O sea,
pues
como
de Twitter,
triste.
O...
De Instagram, es una Instagramer maravillosa.
Como triste, como con la falda así recta, el zapatito marrón, el tal. Y conseguía siempre fotografiarse al lado de personajes
sí.
ultra conocidos. O sea,
era
muy
como
conocidos.
Un mocito, pero...
¿Pero ella es española o...?
Sí,
se llama Miss Brown. Brown
no, no era, no era así.
Os lo decimos después de la música.
Con Ayanta Barili. Es rabia. Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Sexplórate con Amantis, tu tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net.
Yeah.
Pues estábamos contando la historia de esta señora mayor que...
Bueno, sí, no, eso ha sido off the record, sí. Pero estábamos hablando de instagramers populares y nos ha salido, hemos hablado de Concha García Zahera, que es esta señora de 88 años que se ha vuelto una auténtica instagramer total por sus dibujos de Paint.
Por sus nietas, hay que decir que las nietas son las que le han convencido a la abuela y le han subido los dibujos. Se ha hecho una auténtica estrella global porque la compañía Disney la que la ha contratado.
Es una maravilla.
Me encantan estas historias. Y decía que esto del Paint, o como se diga, que curiosamente el otro día fui a ver a mi padre a su casa y le vi que estaba... Y me quedé loca, dije, ¿pero qué haces? Me dice, no, pues esto me relaja, voy pensando cosas. Porque lo que hace es colorear. Qué bueno. Y va pensando cosas.
Bueno, pero es que es complicadísimo, de verdad, lo digo, dibujar con Paint es... pero además es que esta señora no tiene una tableta ni nada de esto que haga, sino que directamente ella va haciendo pues sus circulitos con a pulso, con el ratón, va... Y es... dificilísimo.
Y lo siento, pero que tiene 88 años, con lo cual es una persona que se habrá acostumbrado a usar el ratón hace 10 años, como mucho, o sea, que es que tiene un mérito.
Que no es nativa digital.
Claro,
vaya.
Aprender a... Mira el dibujo.
Mira dibujos de esta señora que es auténticamente maravilloso.
Increíble, verdaderamente.
Pues un besito para Concha si no estás escuchando.
Vamos, claro que voy a intentar a ver si la podemos traer en la media.
¿Pero es española?
Hombre. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro. Ah, es española.
Santa Luza, yo creo, además.
Concha García.
Ah, claro, Concha.
Y de ahí un poco el mérito de que Disney de Estados Unidos les ha llegado su perfil y la han contratado.
Bueno, pues qué orgullo, por favor.
Pues Concha, por teléfono que entre y que la conozcamos. Yo creo que no sé si estoy acertado o no, pero creo que es andaluza. Juraría que es del sur, pero bueno, en cualquier caso están los teléfonos.
Hay que contactarla. Valenciana.
Pues queremos hablar con Concha.
Sí.
Bueno, querido Paco, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Alma, y seguimos. Ya, queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Son casi las 3 de la mañana. Os recuerdo que Amalio Varela ha realizado A Media Luz. Alma Espinosa ha estado con los guiones en producción y acompañándome en el micro. Y nos despedimos con la voz de Eva Guillamón, que nos lee un último cuento que se titula Carta del enamorado, de Juan José Millas. Hasta mañana, ya sabéis que volveremos a las 12:30 de la noche con A Media Luz en Es Radio.
Noche boca arriba. Carta del enamorado, de Juan José Millas. Sleep well, my love. Hay novelas que, aun sin ser largas, no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado antes, señor juez.